A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Ponchi Unín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Pero esta es cortita.
Es que he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿qué tal, George?
Sapito, queridis.
Vamos a saludar a Joaquín, que está en los controles. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Y...
¿Joaquín o Joaco?
Yo digo Joaquín, pero
capaz que es Joaco.
¿Joaquín? ¿Sí? ¿Toca la Joaquín este fin de semana? ¿Vas a verla? Joaquín, no vas a ir a verla.
También está en la nueva canción de Joaco de Piedras Blancas.
El Joaco, ¿no? De Piedras Blancas.
Hablando de Joaquís y Joacos.
Sí. Y está Ceci. Está Ceci, en la estación espacial audiovisual de FM del Sol, en la transmisión switcher masteriada de YouTube de El Sol, Fácil Desviarse, le pega una cachetada a la cámara, arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Recuerdo en la campaña de 2009 que fue Feldman, ¿no? La figura del balotaje.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Feldman, un apellido foráneo, quizás, por no ponerle...
Casi todos los apellidos
por son no foráneos. Por no poder ponerle una locación específica, ¿no? A Feldman, tengo que decir foráneo, aquel que le encontraron un arsenal justo en plena campaña rumbo a la segunda vuelta. Se acusó a Feldman de ser el que guardaba un berretín, un viejo berretín de los Tupamaros. Eso llevó a que un Julio Marenales apareciera en peluca. ¿Qué pasó, Jorge? Perdón. ¿Te crees?
No, fue la silla.
¿Viste? Porque cuando pasa una cosa.
Bajé.
Traté de seguir.
No, está bien.
Y porque bajé.
Me sacaste. Bajé la palanquita de la silla y hace como un ruido.
No fue un flato.
No, obvio que no, sapo.
Perfecto, lo tenía que decir.
Obvio que no.
No, pero. Parecía más real que un flato.
Sí, sí.
No, no.
Ya te vamos a decir. Porque.
No,
vamos a avisar.
No,
no. Mi miedo nunca fue ese. Mi miedo siempre fue el eructo. No han tenido miedos al aire de que un día se... A mí yo siempre tuve miedo de que se me escape un día un eructo al aire. Porque
bien,
entiendo que eso es muy difícil volver. ¿No?
¿Del eructo?
Sí. De que estás saliendo al aire y se te escapa un provechito.
Sí.
Debe ser muy difícil de volver. ¿Podés volver de un furcio? ¿Podés volver de un mensaje engañoso de esos que te mandan, ¿no? De bueno, él saca punta, te manda saludos.
Vale, por favor.
No, pero del eructo y el flato creo que no se vuelve.
Yo creo que se te escapa más el flato que el eructo. El eructo es más controlado.
Pero sabes que el flato... Sabes que el flato siempre le puedes echar la culpa a alguien.
No te voy a jugar. No, está el flato... Vamos a empujar el auto que me quede sin batería.
No. Me parece más fácil de controlar.
En momentos donde uno hace fuerza extrema y está ahí latente, se te escapa.
No, bueno, pero ahí tenés que elegir para dónde llevar la fuerza, o sea, pues es una decisión.
No, pero si vos con
la famosa fuerza centrípeta.
Claro, yo creo
¿a
que.
¿A dónde va?
Yo creo que el eructo es más difícil de manejar.
El eructo no, es difícil de manejar.
Hablo lo personal, entonces.
Claro, cada uno claro. Tiene.
Control de gases.
Claro, los esfínteres trabajados de manera distinta.
Anal o oral. Claro. U oral.
Sorpresas. Sí. Sorpresas.
Feldman, 2009.
Iba a ser. Iba. Te vamos a darle ese contexto. Uh-huh. Feldman, para mucha gente, iba a ser la bala de plata del balotaje.
Claro.
¿No? Hagamos foco en este episodio. A ver, si uno lo piensa, ¿no? ¿Cuánto? La semana que viene, no la otra, se termina esto. Entonces, es muy poco tiempo de la primera vuelta al balotaje como para poder cambiar de rumbo o instaurar una idea nueva. Entonces, muchas veces los políticos dicen, hay que hacer foco sobre tal idea fuerza con todo. Porque esta es la bala de plata, la bala mágica que va a dar vuelta.
Te doy contexto, Jorge. En el
Feldman
2009,
en su momento podía haber sido esa bala. Vos, hagamos fuerza sobre Feldman.
En 2009, Feldman. El encargado de la campaña del balotaje de la calle Herrera era Gustavo Penaez.
Sí, claro.
Quien diseñó ese último tramo de las elecciones.
Con envíos de material al interior distintos a los que llegaban en Montevideo.
Exacto, con una crítica de que había copiado la estética de Narváez. También, no sé si
también,
te acordás.
También, de acuerdo, sí. No, fue toda la misma campaña.
Fue toda la misma campaña. Y fue la campaña de Feldman, donde apareció ese berretín. Feldman se atrincheró, lo terminaron matando. Un caso que generó muchísima polémica, que tuvo un Julio Marenares en la Plaza Cancha con una peluca rubia, porque se decía que...
No, ese fue por el escape de Gilberto Vázquez.
Ah, fue por el que estaba. Bueno, y
que
no
se escapó también... con una peluca. Puede claro, haber sido sí, toda sí, la misma
fue
campaña.
Fue toda la misma campaña, ¿no?
Me parece
no.
que fue.
Pero seguro que fue por Gilberto ¿sí? Vázquez, no tenía nada que ver con Feldman.
Ah, la puta madre.
No.
Porque los Tupamaros los quisieron involucrar en ese
sí,
enredo,
está ¿no? bien. Sí, claro, sí. Puede haber sido toda la misma campaña electoral.
Ojo, atenti. Bueno, en el 2014 creo que no tuvimos como un gran emergente de último momento de balotaje. Siempre aparece el cuco del herrerismo y el neoliberalismo y el comunismo, ¿no? Como
no, pero es una figura.
Pero no figura, ¿no?
No, la figura fue la calle Powell en 2014.
Sí, totalmente. Y 2019, un solo Uruguay. Algún personaje de un solo Uruguay, pero no, tampoco se me ocurre a nadie que haya sido en el último tramo como... El Colono.
Fue un poco antes, ¿no?
Gabriel Arrieta.
Un poco antes de la campaña.
El Colono, bueno. Y ahora, hay que decirlo, llenémonos la boca con su nombre.
La maravilla sueca.
La maravilla... Que todavía hay discusión interna sobre cómo se pronuncia su apellido.
Para mí es Bjorgan.
Para mí también por Björn Borg, ¿no? Entonces,
para mí es Bjorgan.
Por extensión, Víctor Bjorgan. Uh-huh. Que de alguna forma ha desatado, digamos, la comidilla política superficial de este último tramo de campaña. Y puede tener que toser, Jorge, así que seguí vos.
Bien. Lo vieron a este ciudadano en una conferencia de prensa. Conferencia de prensa que fue anunciada, los medios, ¿no? Bueno, se venía un anuncio importante de parte de la campaña de Orsi. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Uh-huh. Es muy fácil hacer humor con este tema, ¿no? Y hablar de que es un ciudadano que bueno, mucha gente lo está conociendo ahora. Podemos decir la palabra ignoto, si se quiere. Lo vamos a analizar, uh-huh. si efectivamente es ignoto o no. Es muy fácil hacer humor de, bueno, si la verdad era una jugada maestra, entre comillas... Y era anunciar algo que el 90% de los uruguayos desconocía.
Van a ir viendo fotos de Bjorgan a lo largo de esta transmisión.
Es muy fácil hacer humor con todo uh-huh. eso. Hay una pregunta de fondo que se la quiero hacer al 097-441-443 y al chat de YouTube. Y es, si pese a todo eso la bala entró o no. Uh-huh. Porque acá hay una discusión primaria que es, ¿quién es Víctor Bjorgan? ¿Suma o no suma que esté haciendo campaña por Orsi? Esa es una discusión. La otra discusión es si eso efectivamente logró hacer entrar a la coalición. Porque la primera pregunta la podemos buscar y la vamos a resolver. Después está la segunda pregunta de si dolió o no dolió la incorporación de Víctor Bjorgan. Si la bala entró. Esa es una pregunta que me interesa que la gente responda al 097-441-443 y al chat de YouTube. Mucha gente descubrió por primera vez a Víctor Bjorgan. César, lo tenés por ahí. Cuando dio la conferencia de prensa junto a Yamandú Orsi, Orsi anuncia su incorporación a la campaña. Y él termina dejando esa frase, que es, bueno, soy orgullosamente blanco, pero en el balotaje voy a acompañar a Yamandú Orsi. Y, digo, mucha gente se enteró de quién era Víctor Bjorgan ahí, se explicó, ¿no? Orsi lo presentó como una persona que trabajaba tema de seguridad en el Partido Nacional. Y ustedes se acordarán aquel discurso que da Orsi, donde habla de la batalla del cerro, esa batalla que termina ganando Oribe contra las fuerzas de Lecor. ¿Se acuerdan de ese discurso que da Orsi? Bueno, Bjorgan lo que termina diciendo en ese video que vamos a ver ahora es que, bueno, hoy en día la seguridad, hoy en día el narcotráfico es nuestra nueva batalla del cerro. Por la paralela está tratando a Orsi del nuevo Oribe, que capaz que eso también pudo haber generado una molestia, ¿no? En el Partido Nacional. Vamos a verlo, lo pueden ver ahí en la transmisión de YouTube si quieren, si no lo escuchan en el 99.5. Esto sobre la primera aparición polenta de Víctor Bjorgan de cara al balotaje.
Jugó orgullosamente blanco, pero voy a votar el 24 a Yamandú Orsi, a la presidencia de la República, porque siguiendo con las palabras de él la noche de la primera vuelta, creo que, y referido a la batalla del cerro, que en la que Oribe sale victorioso, hoy el crimen organizado es nuestro Lecor.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Este es Víctor Bjorgan, que dicho sea de paso, Martín, que es mi persona definitiva en todo lo que tiene que ver con Suecia, porque vivió en Suecia, me confirma que se dice así, y tenemos el audio, ¿no?
Bjorgan.
Excelente.
Bjorgan. Esa sería, ¿no?, la pronunciación exacta para los suecos. En fin, vieron que él anuncia que se incorpora a la campaña de Orsi, y lo que dice es: vengo porque el narcotráfico es nuestra nueva batalla del cerro. Por la paralela uno infiere que Orsi es el nuevo Oribe, entonces, para Bjorgan. Rápidamente los blancos salieron a cuestionar este pase, pero en un principio no parecía que fuera una crítica en caliente. Es decir, una crítica de, pa, qué horrible, Orsi, qué deslealtad de Orsi ir a buscar una figura como Bjorgan. No, la crítica era más bien una crítica barra humillación, de bueno, ¿quién es esta persona que están anunciando? Me estoy enterando por ustedes de que esta persona era del Partido Nacional. Venía por ahí la crítica. Por ejemplo, César, si lo tenés por ahí, Sebastián da Silva, en Polémica en el VAR, trató de esta forma el pase de Bjorgan al Frente Amplio. En realidad el pase de Bjorgan al Frente Amplio no, el apoyo de Bjorgan a Orsi, al balotaje.
La candidatura de Yamandú Orsi.
Ah, es el...
¿De dónde? ¿Qué lugar se ocupaba?
El pase Halloween. Porque es un fantasma. No.
Justo coincidía que estábamos cerca del 31 de octubre, y entonces da Silva dice, bueno, llegó el pase Halloween. ¿Por qué? Porque incorporaron un fantasma. Hablando de que es una persona que no lo conoce nadie.
Que no tiene pasado. Quizás, pero sí tiene pasado Víctor Bjorgan, porque
¿quién es Víctor Bjorgan?
¿Qué hizo el sapo? Fue
al archivo.
Husmear el archivo. A ver, no, la verdad que no tiene entrada en Wikipedia Bjorgan, pero sí encontré.
Por ahora,
pero sí encontré en un organismo multilateral, cuyo nombre no puedo reproducir en este momento, una escueta biografía, bastante profunda sobre la figura de esta persona, escrita obviamente por un blanco, ¿no? Dice, Víctor Bjorgan, conocido en el Partido Nacional como el espía que vino del frío, o sea que ya de alguna forma lo tenían conceptuado como alguien.
¿Cómo?
Tendrá que ver también con su apellido. Creció en el campo con sus abuelos en el pequeño municipio de Norsjö, Suecia, unos 100 kilómetros al norte de Umeå. Con 9 años falleció su abuelo y volvió a Umeå.
Vino del frío mismo.
Mismo. Insomne desde su adolescencia, Bjorgan dedicaba noches enteras a redactar una máquina de escribir que le regalaron a los 12 años. No dejaba dormir a nadie y lo mandaron al garage. Fue ahí cuando dio con un libro de la gesta de Aparicio Saravia, así nació su vocación por la política, la literatura y el espionaje. Con 14 años y estando de camping, Víctor fue testigo de cómo sus amigos violaban a una chica. Días después se cruzó con ella por la calle y se acercó a excusarse por no haberlo evitado, pero ella lo rechazó. Siempre se sintió culpable, eso lo marcó, y desde entonces fue un feminista convencido y militante por la cuota paritaria, idea que le trasladó en su momento a Beatriz Argimón. Bjorgan se unió al Partido Nacional en 1971, encandilado por la oratoria florida de Wilson Ferreira Aldunate, en un acto en Nico Pérez. En ese momento aparece relatado en un capítulo de Los hombres que no amaban a las mujeres. Fue uno de los impulsores de las protestas contra la guerra de Vietnam en Cerro Largo. Militó en el Movimiento Nacional de Rocha, comprometido en la lucha contra el racismo y la ultraderecha antidemocrática.
Y acá dice el remate de la vida, dice, Björgan volteó la dictadura en 1984.
No, ¿cómo que volteó la dictadura?
Y a partir de allí...
era mucho más importante de lo que pensaba.
Y a partir de allí, siempre al lado de Wilson, comenzó su formación en contrainteligencia, a la par que crecía en su cabeza la idea de escribir una saga de misterio enclavada en los países nórdicos. Actualmente está actualizada la bio, está desempleado y es la última incorporación de editorial
Yamandú.
No,
está chequeando eso. Está desempleado por ahora.
Está desempleado, ¿no? Porque vamos a entrar en ese capítulo. Es la bio de Björgan para los que estaban buscándola.
Björgan, sapo, le sacaron varios archivos, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Te digo algunos de los que de la coalición, particularmente del Partido Nacional, le sacaron. Yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Lo han tratado de censurador a Björgan. Björgan, que parece que estuvo... estuvo en la dirección de Canal 5 durante la gestión nacionalista de los 90.
¿Estuvo en la dirección mismo?
Estuvo en el consejo, no me acuerdo ahora cuál es exactamente.
No, pero no fue director del 5.
Pero estuvo ahí.
No aparece en la bio que yo...
No, no claro. Le sacaron una destitución de esa época. De la calle Herrera, que la calle Herrera lo habría cesado.
Ahí fue que sacó la saga Millennium, entonces.
Bueno,
no, yo tengo que decir, Larson es otro sueco. No es que sean
todos. Te voy a leer una nota que fue muy compartida en algunas redes de Partido Nacional, que viene de este portal, ¿no? Del Iberoamérica Central de Noticias, del ICN. Se titula, el título es ganchero, ¿no? Cuando Víctor Björgan fue destituido como director de Canal 5 por censurar un programa porque entendía que era de izquierda. Le sacaron este archivo, ¿no? Que hay que ir al bar y ver si efectivamente es un archivo real o no.
Estaba el Club de la Buena Vida de Puglia en esa época. O sea, estoy pensando en un programa de los 90. Aquel programa de Italia, ¿no? Con Ítalo de la Cola Francesca. ¿Se acuerdan? No era nacido.
No.
Digo, ¿qué programa podía censurar Björgan en los 90 en el gobierno de Herrera? La Sede del Agua seguramente ya estaba. Con Raquel Daruech.
Probablemente.
La nota, César, yo te lo mandé ahí al grupo.
¿Están sacando el archivo a Björgan?
El que se vino el carpetazo a Björgan. Que es otra cosa que da para insistir sobre si la bala entró o no. ¿No? Apareció la carpeta con el archivo de Björgan, ¿no? Esta nota que yo te estaba leyendo, que se replicó mucho, está basada en una foto que se compartió también, que es una foto de la portada en su momento de La República. La República, en aquella época, titulaba Fulminante correctivo del presidente de la calle. Y abajo, esto te estoy leyendo tal cual una foto
correctivo de una portada. Correctivo es un sopapo de revés para mí.
A las 7:30 de la mañana, ¿no? Leyendo La República, el presidente de la República
la oreja.
Se enteró del atropello que ordenó pasar el programa Europa Semanal.
No
y le exigió
lejos.
La inmediata renuncia al director de canal rochano, Víctor Björgan. ¿No? Y ahí tenés toda una serie de declaraciones de distintas personas, ¿no? Yo qué sé. Dice, diputado Chiflet del Frente Amplio, debe renunciar todo el consejo directivo del Sodre. Diputado Michelini, el presidente de la calle hizo muy bien. Y al lado dice, una ola de indignación recorrió ayer la sociedad uruguaya, políticos y empresarios, periodistas y simples ciudadanos condenaron este atropello a la libertad, ¿no? Insólito, decenas de personas llamaron por teléfono ayer por la tarde de Canal 5, pero nadie respondía.
¿Pero qué estaban pasando? ¿Una reivindicación del bloque socialista? Me interesa mucho más esta historia
de
todo lo que está pasando ahora.
El periodista de un programa censurado por Björgan ha escrito en las redes sociales a las 7:30 de la mañana, no sé qué, ahí tenés toda la... Parece que era el programa de Albérico Barrios, que estaba en su momento en Canal 5. Él tuiteó, ¿no? El propio Albérico Barrios. Nunca olvidaré cómo lloró cuando el entonces presidente de la calle Real exigió la renuncia cuando se mandó esta burrada censurando la emisión de mi programa de televisión cuando era uno de los directores de Canal 5. Salió la carpeta de Björgan. Todo esto que les estoy contando fue previo a lo que terminó... Esto capaz que mucha gente se lo perdió porque fue un ruidito ahí en redes. Lo que termina ocurriendo, que llama la atención, es que Björgan termina siendo destituido de esta administración actual. La primicia la dio Alejandro Pacha Sánchez en Desayunos Informales. Entrevistado por Nico Batalla y todo el equipo, el Pacha Sánchez le termina diciendo esto a Desayunos, hablando sobre, primero, la incorporación de Björgan y la novedad de que había sido destituido. Escúchenlo.
Víctor Bjorkham anunció su respaldo a Yamandú Orsi. Ahora el Partido Nacional lo desconoce, tiene amnesia, no importa. Pero no tiene tanta amnesia.
Pará, frename, César, por favor. Quiero ver cómo pronuncia el Pacha de vuelta Bjorkham. Porque todavía creo que no aprendió a pronunciar bien este de su flamante incorporación.
Vieron que Víctor Bjorkham anunció
Bjorkham. No, no hay ninguna jota.
Ahora el Partido Nacional lo desconoce, tiene amnesia, no importa. Pero no tiene tanta amnesia, ¿eh? Porque Víctor anunció que siendo blanco, profundamente blanco, iba a votar a Yamandú Orsi, y cuando se presentó a trabajar en la Torre Ejecutiva, ese mismo día que le dijeron, estás echado.
¿Quién le dijo?
Sus jefes.
¿Qué rol?
Él trabajaba en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y por haber anunciado apoyar a Yamandú Orsi, lo echaron, le rescindieron el contrato. Eso habla de la tolerancia, cuando yo escucho a Delgado y el Partido Nacional decir, no, tenemos diálogo y no sé cuánto, bueno... Uno de las filas que dice esto, ejemplarizante.
Bueno, sensaciones, lo que planteaba el Pacho Sánchez en esa nota.
Perdón, después José, apareció, esto,
apareció más información, ¿no?
Sinceramente, nada de esto me lo puedo tomar en serio, de todo este sainete.
¿Incluyendo esto?
Incluyendo esto, obviamente.
Mucha gente está en tu situación, mucha gente está en tu situación. Sí. Alguien en el chat de YouTube ponía la segunda vez que en la calle lo deja sin trabajo. O sea, entiendo que es difícil tomarse en serio esto.
Es muy difícil tomarse en serio esto, la verdad.
Porque, ¿qué es Bjorkham? ¿Qué es Bjorkham? No, la pregunta no es quién es Bjorkham, sino qué es Bjorkham.
Hoy es un símbolo.
¿Es un blanco, orgullosamente blanco? ¿Es un votante de Yamandú Orsi en el balotaje? ¿Es un desempleado, como decía alguien por ahí?
¿Es la decida de esta segunda vuelta?
¿O es un símbolo? ¿No? Un símbolo de la porosidad que hay en los votantes de la coalición que eventualmente pueden irse al Frente Amplio.
Yo creo que
un símbolo de la capacidad de convencer de Yamandú Orsi, quizás con la promesa de cargo.
Yo creo que es un gran escritor para empezar.
No, ese mundial. Es Stieg Larsson, tiene nada que
eso,
ver.
Eso,
no
ni
tiene
que
nada
hablar. Que después, bueno, es un emergente de esta segunda vuelta en donde cualquier moneda sirve.
Está bueno porque César en YouTube te pone una foto donde está Bjorkham y está señalado con una flechita roja para que la gente entienda quién es. A ver, puede ser todas esas cosas, Nico. Para algunos, evidentemente, Bjorkham es un símbolo de cómo Orsi es dialoguista, consigue apoyo del Partido Nacional, cómo hay blancos que están dispuestos a acompañar a Orsi. Bueno, para otros, Bjorkham es un símbolo del que se acomoda cuando ve que en ningún otro lugar de su partido le dan cabida. Y bueno, de cara al balotaje, buscando conseguir un cargo para la que viene, ya acomoda el cuerpo.
Para algunos va a ser una triste efeméride de esta campaña. Perdón que lo diga de esta forma.
A ver,
efeméride. Vamos a recordar después año a año, sí, diciendo, el 7 de noviembre es el día que desvincularon a Bjorkham.
De este periodo de campaña corto, en donde creo que nos vamos a acordar de dos o tres cosas. El debate, que todavía no sucedió. Uh-huh. Este ringirranga de te afané la bandera y te la presento como ahora, si fuera. Y después me indigno porque lo echaste... Por este infiel.
Bueno, esa es la otra pregunta. Bjorkham, ¿bien echado o mal echado? Porque ese es el debate en este momento.
Bueno, para el Pacha Sánchez, evidentemente, como dijo en desayuno, fue un mal echado, ¿no? Uh-huh. Y lo que se empezó a abonar...
Lo pueden ver a Bjorkham en este momento.
No está chequeado que sea él.
11 Grand Slam, tengo entendido que ganó.
No es ese. Este es Víctor Bjorkham del Partido Nacional, de Uruguay, sapo. Uh-huh. A ver, para Pacha Sánchez... Evidentemente mal echado, la tesis que él pone es, bueno, es una persona que tiene un trabajo en esta administración y por osar decir que quiere votar a Orsi en el balotaje, lo echan. Mal echado, incluso tal vez Álvaro Delgado metió una llamada para ver si lo echaban.
Bueno, lo que pasa es que ahí hay una versiones encontradas, ¿no? El propio Bjorkham había dicho... que cuando Álvaro Garcés, el director de la Secretaría de Inteligencia, le comunica la rescisión de su contrato, dice que fue por orden de Álvaro Delgado, que fue mediante una conversación con Álvaro Delgado. Eso Garcés, por lo pronto, lo desmiente, dice que fue por motus propio, porque le había perdido la confianza, y luego la calle Pou dijo que él mismo había tomado la decisión. O sea... vos podés creerle a quien quieras, pero hay una asunción directa de parte del presidente de decir, bueno, esta fue una decisión de gobierno.
Sí, yo le creo que una persona que ganó 6 Roland Garros.
No. Para el Pacha Sánchez, mal echado. Para Garcés, bien echado. Escuchen lo que decía el director de inteligencia, consultado por Informativo Sarandí, sobre el cese de Víctor Bjorgan.
Claro que no es posible que alguien trabaje para el gobierno y asesore a la oposición. Cada uno es libre de tomar sus opciones y en el momento que cree que es conveniente. Pero resulta absolutamente incompatible trabajar en un círculo de confianza como lo es una Secretaría de Inteligencia y al mismo tiempo estar en campaña política. Es más, la ley no lo permite. La ley de inteligencia en ese sentido es muy clara. Prohíbe a los órganos de inteligencia realizar manifestaciones que puedan influir en la opinión pública. Yo en todos estos años no he hecho ninguna declaración de carácter político, me abstuve de participar en la campaña electoral, es lo que legalmente corresponde, y si esa es una obligación que comprende el director de la Secretaría, vale y rige en la misma medida para cada uno de sus funcionarios.
¿Esta desvinculación fue a instancias de un llamado de Álvaro Delgado?
Es absolutamente falso y desmiento terminantemente que Álvaro Delgado me haya llamado por este tema. En ningún momento me llamó. Yo me hago cargo de haber tomado la decisión.
En el chat de YouTube ponen, la Parca Sasa había dicho hace unas semanas que no iba a pasar nada más en la campaña. Y mirá todo lo que está pasando.
Apareció Bjorg.
Ahora sí.
Apareció
Bjorg. Pero mi mote de la Parca Sasa es de comentario.
Una de acá y una de arena respecto a las declaraciones de García, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado, a mí me parece bastante de recibo que si vos llegás a un gobierno porque tenés, estrictamente no es un cargo de confianza, pero vos llegás y te vas con el gobierno, de hecho el contrato se terminaba el 28 de febrero y él ingresa con el gobierno en la Secretaría de Inteligencia, bueno, en el momento que te pierde la confianza, es parte de las leyes de juego que te puedo decir, más allá que entiendo que hay una discusión laboral, de hecho Bjorgan está pensando en presentar medidas al respecto, ha hablado sobre esto Hugo Barreto, que es el catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de la República.
Pero
no iba a ese punto. Entonces, por un lado, García apunta a eso. Sos un funcionario de confianza, en la medida que te pierdo la confianza política, esta es una sección muy sensible como la Secretaría de Inteligencia, te vas. Pero él pone otro argumento arriba de la mesa y es la Ley de Inteligencia del Estado, que, por ejemplo, en su artículo 7, entre sus prohibiciones, dice intervenir en actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos. Y dice, bueno, está, sí.
Está interviniendo en la vida interna de los partidos políticos.
Está interviniendo en la... Exacto. Entonces, ahí parecería que García ya va más allá de la confianza. Ahora, Bjorgan fue el representante del Partido Nacional en la mesa interpartidaria por los temas de seguridad que se dio en este gobierno. Eso también era, en definitiva, actividad política de la vida interna de los partidos. Era un representante de un partido que estaba allí.
Perdón, representó a Uruguay en la Copa Davis.
No, otra vez. Entonces, ahí ese criterio, si está mal para uno, está mal para los dos. ¿No? Se ve que en aquel momento no se dieron cuenta de que estaba participando un partido político y ahora sí notaron eso. Pero al margen de eso, el argumento de la confianza política me parece que tiene su peso.
Mucho se ha hablado de Víctor Bjorgan y que no debería estar no debería estar trabajando en inteligencia.
Mira, Bjorgan,
Muchos han hablado de Víctor Bjorgan y si es incompatible trabajar en inteligencia, ¿no? Y al mismo tiempo asesorar a la oposición. Poco se ha hablado de Garcés, que metió en inteligencia a un topo de Orsi, que se termina dando vuelta, y encima lo cesa ahora para que se arme tremendo quilombo más, ¿no? Hemos puesto mucho el foco en Bjorgan, y tal vez deberíamos haberlo puesto en Garcés, ¿no? En la gestión de inteligencia, ¿no? Que tiene, por un lado, la pérdida de aquellos documentos que se terminan filtrando, y ahora tiene la colocación del topo Bjorgan.
Pero entendí, ¿no? ¿Bjorgan volteó la dictadura o es un tira?
Puede
ser las dos cosas a la vez. Puede ser volteado la dictadura y también ser un tira.
Es el estás ensuciando.
Un doble agente, decís vos.
Y tener un top spin espectacular. Es todo a la vez, Bjorgan. Es el pase del año.
¿Cuántas jugadas como esta le hacen falta al Frente Amplio para terminar de descontar los 100.000 votos que lo separan de la coalición en este momento? ¿Cuántas jugadas?
Yo creo que...
¿99.999? O sea, sin contar la de Bjorgan, que ya se hizo. No, son 100.000 votos.
Sí. Por lo menos, sí. por lo menos.
¿Sabes por qué? Pero.
Pues está Zaida también.
Pero hay que ver si.
En 1998.
Hay que ver si el programa.
O sea, en 1998, conferencias de prensa.
Uh-huh. Yo creo que el programa aquel que habían levantado en el 5. ¿Sí? ¿No? En la década del 90, capaz que algún productor que se vea arrimado al Frente Amplio, pero quedó resentido con Bjorgan, ahora no lo vota al frente. Entonces, empezaba tenés que hilar fino, ¿no? Sí. Sí. Víctor Bjorgan.
Ahora, ¿no le parece una arremetida contra la libertad de expresión y de pensamiento? De ¿Esto?
¿Esto?
¿Trabaja en inteligencia?
¿Por parte de quién?
Trabaja en inteligencia. ¿Eh? Ya se dio parte.
¿La inteligencia de los uruguayos?
¿Creen eso? O sea, él está expresando qué es lo que va a hacer y simplemente por expresar su pensamiento lo están sacando de su lugar de trabajo.
Pero pará, no me acabas de explicar que estuvo mal lo que hizo. O sea, que no puede.
Yo no te estoy explicando. Yo te estoy poniendo todos los argumentos arriba
de
la mesa.
Pero me acabas de aleccionar sobre que lo que hizo Bjorgan está mal.
Una persona que trabaja.
O sea, que no pudo haber facilitado la mesa multipartidaria de seguridad.
Yo te respeto mucho, sapo, no te digo qué pensar. Yo te estoy mostrando los distintos argumentos que están arriba de la mesa.
Yo entendí, según tu relato, Nico, que él que sobrepasó.
Que la ley de inteligencia, en definitiva, lo inhibiría de hacer este tipo de cosas.
Sí,
hay una discusión sobre que las inhibiciones de ese tipo no son sobre las personas que trabajan allí, sino sobre el organismo y, en todo caso, sobre su director. Con lo cual, él. Hay otra lectura sobre la cual él no estaría inhibido a hacer esas manifestaciones.
La pregunta
yo
es,
lo único que puso sobre la mesa es que hizo una para un lado y otra para el otro.
Está, pero no importa, vos no puedes hacer para ningún lado.
Claro, bueno, pero en todo caso la desvinculación tendría que haber. Sí, ¿te acordaste de leer la ley de inteligencia cuando no está en tu partido y te olvidaste de leerla cuando estaba en el tuyo?
Bueno, ese es el. Bueno, podemos empezar con esa y perdemos un día más con. Ah, no, pero vos en realidad tenés que haber echado hace un año porque formó parte. La pregunta acá es Bjorgan.
Sí.
Es un político rentado en este momento por el Frente Amplio.
No, va a ocupar, está desempleado.
¿Va a ocupar un cargo en el futuro gobierno del Frente Amplio?
Y la verdad, sapo, si tengo que apostar, ponele que estamos ahora en el casino, ¿no? Y yo tengo que poner mis fichitas y hay dos lugares donde poner las fichitas. Un lugar dice Víctor Bjorgan va a tener un cargo en el gobierno que viene y otro lugar dice Víctor Bjorgan arranca a hacer una militancia feroz desde las bases, pensando en el 2029 y va a estar 5 años sin ningún cargo en el Estado, militando desinteresadamente.
Víctor Bjorgan cobró 50 lucas por esa conferencia de prensa.
No es un espectáculo, no es así.
Son 50 lucas distribuidas por sueldo mes a mes.
Víctor Bjorgan a la Academia Nacional de Letras por su pasado glorioso en las letras.
Y asumiendo el riesgo, además, que no es seguro de que gana Orsi.
Claro.
Entonces también está asumiendo un riesgo.
Bueno, eso yo iría con la segurola. Y Habana.
Ahora, pensándolo desde el lugar más cínico posible, ¿no?
Sí. ¿Qué otro lugar hay?
¿Algún otro lugar? La pregunta es, ¿está mal que le hayan ofrecido un cargo? La coalición, ¿no? ¿No es en definitiva también un proyecto, aparte de familias ideológicas, un proyecto por los cargos?
Manini,
estamos hablando del futuro, estamos hablando del futuro político de Manini, incluso del propio Mieres. Mieres lo dijo acá. Hay que votar, entre otras, los que votaron al Partido Independiente tienen que votar a la coalición, a Álvaro Delgado, para que Mieres vuelva a estar en el gobierno, ¿no? O sea, hay una construcción también a partir de los cargos en la coalición, ¿no? ¿Está mal que Orsi trate de perforar esa coalición con esas mismas estrategias, fidelizando a través de los cargos?
No está mal. No está mal, no queda bien.
Yo creo que está mal.
No está mal, pero no queda bien.
Yo creo que está mal.
No está mal, pero no queda bien.
A ver si mordía, sabía que ibas a morder, pero
no está mal. No está mal, pero queda. No está mal, pero queda mal decirlo. También. No, pero es así. A ver, está mal que Manini salga y diga. Si la coalición está en la oposición, esto ya no tiene sentido. ¿Está mal que lo diga? No está mal. ¿Queda bien que lo diga? No queda bien. ¿Está mal que Mieres diga, che, si vos me votaste, si querés que yo esté en el gobierno, vas a tener que votar a la coalición? ¿Está mal eso? No, está bien. Quiere llegar al gobierno. ¿Está mal decirlo? Sí, está mal decirlo.
¿Cómo del 1 al 10 la gestión de Bjorgan en inteligencia?
Podemos pasar la canción de arranque, sapo.
Parece que están pidiendo auditorías en este momento.
¿Qué tenés para el arranque?
Vamos a tener a Ana Guerra y a Leticia Jorge, directora. En realidad no van a venir ellas, pero vamos a hablar sobre su película
sobre Agarrame Fuerte, uh-huh. última producción nacional estrenada en las salas locales. Vamos a hablar sobre la película y sobre lo que dispara esa película.
Viene Fernando Medina con ella también.
Va a venir Fernando Medina como una suerte de, digamos, validador de uh-huh. las preguntas medio pelo que nosotras le podemos llegar a hacer a las entrevistadas. Banda sonora, que me llamó, me hizo una pregunta que va a ir, es, tiene obviamente producción nacional, tiene canciones conocidas de la música local, pero tiene algunos temas que me preguntaba, ¿cuánto sale la licencia de este tema? ¿O cómo gestionás la licencia de un artista como estos? Me interesa conocer también esa historia. Por lo pronto, en un momento, ¡tuc! En un momento pico de la película, clavan esta canción del disco Macumba de Hablan por la Espalda, que es El Embrujo.
Presenta el mes del outlet, Durante todo noviembre aprovechá descuentos increíbles en herramientas, artículos de ferretería y jardinería, productos seleccionados a precios que no podés creer. Visita tu local más cercano o ingresá en crosser.com.uy para descubrir las ofertas exclusivas en la sección Outlet. Crosser, un mundo de soluciones.
Apareció Talvi en la escena política, por más que no apareció acá en Uruguay. Escucho, me estoy escuchando como...
¿Cómo qué?
Como que no escucho nada. No hay...
¿Estás transcendido tapado?
Como que tengo...
Yo te escucho perfecto.
Perdón, Juan, que te enloquezca. Me voy a sacar los auriculares, capaz. Pero digo, después podemos meternos, si quieren, en este texto que publicó Talvi hablando de las elecciones en Uruguay, una mirada como desde afuera, ¿no? Como la vivió.
Quizá lo más importante que ha hecho como canciller desde que asumió. Deja bien, muy bien parado, muy que bien deja. Parado el Uruguay fuera de fronteras.
Totalmente. Es lo que un uruguayo de bien tiene que hacer, ¿no? O sea, vos puedes hablar pestes internamente, pero si te vas, hay una máxima, uh-huh, que es hablar bien del paisito.
Entre nosotros nos protegemos.
Por más que te echaron del país, ¿no?
No lo echaron.
Exiliado político.
Ese fue solo.
Ese fue solo. Sí. Totalmente. Bueno, ¿qué más?
Sapo,
¿qué pasó?
¿Está Gustavo Salle en su mejor momento? ¿Acaso? Porque el otro día, si no me equivoco, ¿esto cuándo fue, Diego? Fue el martes que estuvo Gustavo Salle entrevistado en Periodistas Toda la Verdad, el programa de Jorge Traverso y Hiladeros. Y vos sabés que... yo me quedé con esa sensación, vi toda la entrevista en la cual estuvo, por ejemplo, un Diego Zaposás, uh-huh, haciendo las preguntas incisivas que lo caracterizan.
También una Maggie Prado, un Alfonso Leza.
Sí, por supuesto, todos estuvieron ahí, pero te diré que Salle pasó dos avisos fuertes. El aviso número uno que pasó Gustavo Salle, César, si lo tenés por ahí lo vamos a ver ahora en la transmisión de YouTube... Es, bueno, contar la anécdota de cuando lo llamaron, esto ya lo había contado para el diario El País, si no me equivoco, antes, pero básicamente después de la primera vuelta, a Salle lo llama, por un lado, el propio Álvaro Delgado, y lo llama, según dice Salle, ¿no?, un dirigente de sindicalista cercano al Frente Amplio, intentando tener un acercamiento. Y el mensaje que pasa a Gustavo Salle, a ver, corríjanme ustedes después de ver el video si yo interpreto mal, pero es prácticamente de, están desesperados por coquetear conmigo, están desesperados por, hemos dicho que arrancó la temporada de coqueteo político, ¿no? Están desesperados, algunos que uno diría, ¿por qué están coqueteando conmigo? Vienen igual. Miren, por ejemplo, cómo describió Salle la llamada que le hizo Álvaro Delgado después de la primera vuelta.
Varias veces, y con mucho gusto lo cuento aquí en el Canal 5. Delgado, correcto. Hola, Gustavo. Me sale la foto de él. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, sabrás por qué te llamo. Palabra más, palabra menos, porque en otro lugar pude haber dicho algo diferente, pasa el tiempo y, bueno, la memoria se va. Bueno, entonces le digo, sí, me imagino, por el balotaje, sí, efectivamente, ¿qué vas a hacer? Bueno, mirá, Álvaro, vos sabés bien lo que yo digo, todo lo que yo digo de vos, ¿eh? Sí, por supuesto, está, ahí quedó claro que sabe todo lo que yo digo de él. Muy bien, yo voy a votar anulado.
¿Qué dice de él?
Bueno, que tenía que estar preso.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Básicamente, Delgado lo llama a Salle y Salle atiende el teléfono y le pregunta, ¿no? ¿Vos sabés las cosas que yo he dicho de vos? Sí, las sé. Y ahí le repregunta a Leza, ¿no? ¿Cómo que? Que tendría que estar preso. O sea, Salle te cuenta muy suelto de cuerpo que lo llama Delgado. Sí, Delgado sabe que yo pienso que tiene que estar preso. Pero igual me llama y quiere hablar conmigo. Y fui yo el que le dijo que no quería juntarme, te lo cuenta también en la nota de Periodistas, porque era inconveniente en este momento de cara al balotaje que yo tenga una reunión con él, porque la gente lo puede mal interpretar. Uh-huh. O sea, según el relato de Salle, Delgado que Salle ha dicho que tiene que estar preso, lo llama, le pide para juntarse y Salle le dice, no, la verdad que, Álvaro, todo bien, pero prefiero ahora no, porque la gente lo va a malinterpretar como un apoyo. Muchas gracias, chao. Eso es lo que plantea Salle sobre la reunión esta con Delgado, ¿no? Temporada coqueteo fuerte, Salle en su mejor momento, signo de pregunta. Y después...
Es razonable, ¿no?
Es razonable.
Que no se junte con ninguno de los dos.
Sí,
¿Pasa a la otra parte?
Bueno, lo que te iba a pasar es otra parte de la nota de periodistas con Salle, donde él directamente dice, yo tengo la llave de la gobernabilidad.
Pará, porque antes entonces, porque él recibe el llamado delegado, el llamado de un sindicalista que comparte... Richie, que comparte, digamos,
que,
panel...
Que en determinado momento se malinterpretó por parte del país de que era Richard Reid.
¿A qué le dice Richie, cariñosamente?
Decía Richie. No,
¿te jodas esto?
Es verdad. Y no era Richard Reid, creo que es Gustavo Richie.
Sí. Que comparte el panel...
Es Richie el que hacemos lo que podemos.
Exacto.
Sí. Ah, pero eso es como que lo llame, no sé, es como lo que lo llame Richard Galeano.
Bueno, pero después Salle también dijo...
No creo que tenga los mismos contactos con el Frente Amplio.
No, ya sé, pero lo que te quiero decir es que es una persona muy cercana a Salle, ¿no?
Pero es como para hacer puente con el Frente Amplio. Ajá, y después contó que las últimas horas le había llamado Lauro Meléndez, una persona que tuvo durante el gobierno Mujica, digamos, un protagonismo importante en el Ejecutivo, en la actividad del Ejecutivo.
¿Fue que su secretario de Defensa?
¿Fue de Desarrollo Social.
Está bien.
Desarrollo social. Uh-huh. Es senador suplente del MPP también. Compañero de banco de Salle en la escuela. Y contó Salle que lo llamó Meléndez también para, bueno, o sea, no sé si tantearlo, para ver de aproximarlo a la dirigencia del Frente Amplio, lo que sea. O sea que por diferentes lados y con gente amiga, eventualmente a Salle estarían tratando de... no sé si convencerlo, por lo menos plantearle la posibilidad de dialogar de cara a lo que va a ser un quinquenio durísimo en materia de negociación parlamentaria, sobre todo en la Cámara de Representantes. Salle, por lo pronto, lo ha dicho antes de las elecciones, después de las elecciones, él va a ir al Parlamento a decir sus verdades. Le preguntamos, de hecho, si empieza a pasar alguna ley, ¿no?
Dijo, voy a hablar.
Uh-huh. Yo voy a hablar, voy a hablar. ¿El Parlamento qué es? Es hablar. Uh-huh. Pero el Parlamento también es legislar, es decir, él va a presentar proyecto de ley. Y bueno, empieza a hablar, obviamente, de la Agenda 2030, de UPM, todo. Bueno, pero esa no se la van a llevar. Nadie va a llevar una ley que plantee expulsar a UPM.
Claro,
sí. Sí, en todo caso, introducir modificaciones que estén alineados con su pensamiento. Por ejemplo, el tema de los contratos con privados por parte del Estado. Bueno, que Salle logre sacar algún artículo que vaya en su línea. Bueno, y a cambio de esa transacción, bueno, que él te vote otra cosa. Él por ahora está plantado en que no va a hacer eso.
O sea, ahí va, me parece, por lo que vi en la entrevista, me pareció muy claro en su definición de quiere presentar proyectos que no se los voten para marcar su postura distinta a los otros dos bloques.
Uh-huh.
No lo vi tan...
Habló del presupuesto en un momento. ¿Cuál es
el si más importante? Si hay cosas que le parecen bien, las votará.
Todo su acting, ¿no? Bueno, uh-huh. Sí, contrato, sí, sí, eso de contrato con privados, ven, si es negocio... No sé, puso ejemplos como si decía, bien o...
Si veo que viene al Parlamento un acuerdo secreto sobre algo, Salle, así, como diciendo, conmigo no es.
Jorge está poniendo los pulgares para abajo, sí, a los que nos escuchan por la radio.
Vamos, si le parece,
perdón, Jorge, el
concepto de la llave, de qué es de lo que estamos hablando
bueno,
ahora. Salle entiende que él ahora es el dueño de la llave del Parlamento. Miren lo que decía.
Entonces, me dice... ¿Podemos tener una reunión discreta? Mirá que no hay problema. Digo, no, mira, prefiero no tener la reunión para evitar suspicacias de todos, pero fundamentalmente de mis votantes, que me votaron, entre otras cosas, por esto, por el hecho de marcar historia en el Uruguay, marcar la línea amarilla de la ética política. 65.796 votos. Tengo la llave de quién será el presidente de la República. Puedo pedir ministerios, cargos,
históricamente un individuo con ese poder, un partido político con ese poder, dice, estos son lo mismo.
Bueno, la llave que hizo no el dirige. Presidente no...
Ahí lo tenía, ¿no? Bueno, tengo la llave de quién va a ser el presidente. Podría pedir ministerios, pero va a ser una situación histórica en la cual alguien con la llave va a decir, todos son iguales, todos son lo mismo.
Uh-huh. Ya, no hay grandes novedades con respecto a los planteos de Salle sobre qué va a hacer en el Parlamento. Él se está dando, bueno,
no creo que ninguno de los dos bloques esté dispuesto a dar un ministerio a Salle. No,
¿no? Para empezar, o sea, te transo, digamos, una gobernabilidad a cambio de una secretaría, no, eso nunca iba a suceder.
No, por lo pronto, o sea, seguro que ninguno de los dos está pensando en ponerlo en un ministerio.
Sí.
A Salle.
Digo, ese adique de eso, en realidad, es verdad que sí, hay 65.000 personas
sí,
que claro. No sabemos para dónde van a ir. Él plantea que voten anulado y que pongan con la papeleta de identidad soberana, y le encantaría saber que se condicen los votos anulados con los votos que sacó él en la primera vuelta. Después, obviamente, los votantes de identidad soberana vienen de diferentes lados y seguramente no todos sigan el mandamiento de su líder, ¿no?
Tampoco es un... No sé cómo lo viste vos. No me parece... Me parece que él es claro, que él quiere dar la señal de que él va a hacer eso y que obviamente, como líder del partido, es una señal hacia los demás. Pero no está quemando todas las naves para que efectivamente su electorado no lo vote. ¿No?
¿No lo vote?
No vote eso. O sea, no se termine volcando por ninguno de los dos.
No entiendo.
Que no está en una campaña decidida por el voto anulado.
Ah,
no está mirando como mira la cámara y habla.
No me defrauden así.
Claro, necesitamos que aparezcan 65.000 votos en blanco, que sepan que Identidad Soberana no está con el punón. No,
claro. No hace. Y para mí está haciendo un soft landing hacia febrero,
no,
donde me parece que va a ser más dialoguista, dentro de lo que puede ser Salle, ¿no? De lo que por ahora viene presentando. Es decir, en un presupuesto nacional, ¿no? Yo no creo que Salle se tranque en todo.
No lo sé. A mí la impresión que me da es que no quiere poner en juego los votos que sacó ahora y someterlos a una eventual señal de que no se los siguió.
Uh-huh.
O sea, si aparece el mismo porcentaje de votos en blanco y anulados en el balotaje de lo que aparecieron en la primera vuelta, uno puede decir, bueno, los votos de Salle fueron para algún lado. Y después podrías, mirando cómo votó cada uno, decir, bueno, fueron para este lado. Yo creo que él no dice qué es lo que va a hacer él, dice, bueno, esta es una señal de lo que yo quiero que haga, que me gustaría que haga mi electorado, pero no se está jugando las naves a decir, bueno, Salle se jugó la ropa, que esto fuera así, y la gente no lo siguió.
Sí, está bien. Acá lo que importa, creo que tanto para la coalición como para el Frente Amplio, es saber si van a poder contar con un socio circunstancial en la Cámara de Diputados. Cosa que todavía no está del todo claro, y al parecer está habiendo acercamientos para, a través de gente, tender algún tipo de puente con alguien que los ha desfenestrado una y otra vez a ambos bloques.
Vos sabés que yo creo que en este momento no es tan importante, ¿no?
¿No es tan importante decir que no?
Es más importante para la oposición que para el gobierno.
Bueno, está
porque,
bien.
Porque Álvaro Delgado va a necesitar sí o sí tener los votos del Frente Amplio porque los precisa en la Cámara de Senadores. Una vez que los consiguió en senadores, eventualmente los puede conseguir en diputados. Está. O sea, si gana la coalición, va a tener que negociar con el Frente Amplio, sí o sí. Si gana el Frente Amplio, eventualmente podría conformar con Salle la mayoría parlamentaria que le falta en diputados, ya la tiene en el Senado. Ahora, en un escenario en el cual vos ya tenés, por ejemplo, a Cabildo abierto diciendo que puede eventualmente votar por separado, ¿va a ser tanto más fácil cooptar los votos de Salle que los votos de alguna alianza circunstancial con alguno de los lemas de los partidos de la coalición?
El otro día hablaste de la lealtad partidaria de Perrone inquebrantable.
Viene Álvaro Perrone.
No, bueno, pero no, eso lo dije.
Está fácil de olvidar.
Pero estábamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que Jorge básicamente le estaba abriendo las puertas del Frente Amplio para que ingresara Perrone.
Hay un intermedio que es Perrone, bueno.
No, yo creo que Cabildo
más Abierto. Cerca de frente y Perrone.
Que va a jugar libre Cabildo Abierto si pierde la coalición, me parece que sí. Pero digo, no es que me parezca a mí, lo está diciendo Manini Ríos.
Están mandando esos mensajes. De igual después lo podemos charlar porque, por ejemplo, el lunes viene Perrone. Así que se lo podemos preguntar in situ. Sapo, hacemos una tanda, ¿te parece? Bien. Si vienen Leticia Jorge y Kiara Urcade.
Agárrame fuerte, se llama la peli y vamos a hablar de ella.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Bueno, voy por partes entonces. Primero presento al host de este espacio que es Fernando Medina. ¿Cómo andás, Nando?
Hola, Sapo. Hola, Jorge. ¿Cómo andan?
Bien.
¿Todo qué bueno bien? Que sea el host.
Ese
es
el host.
Ese, o sea, es por ahí.
Por más que no esté sonando la novena, estamos hablando de que él se hace cargo.
Ciudadano
de este
Ilustre,
tramo.
En modo entrevista.
Sí.
Como tantas veces en los últimos tiempos. Agarrame fuerte. Película uruguaya de 2024 se presentó en el Tribeca Film Festival en Nueva York, que es un gran evento creado por Robert De Niro allá en 2002 para, bueno, relanzar el cine de esa ciudad después del golpazo de 2001. Y allá ganó esta película el premio Nora Ephron a la excelencia narrativa de firma femenina, lo que confirma a sus realizadoras Leticia Jorge y Ana Guevara como cineastas de referencia. Y a una de sus protagonistas, no sé qué le va a parecer esto a ella, la actriz Kiara Urcade, la confirma como la Meg Ryan uruguaya. Si ganaron el Nora Ephron.
¿De qué película? Bueno, ¿de Viaje Insólito? ¿De Cuando Harry Conoció a Sally?
Bueno, claro, de eso estamos hablando. Mientras agarraron fuerte, o como le pusieron en los Estados Unidos, Don't You Let Me Go, se puede ver en el cine ahora mismo. En Fácil de Verse tenemos algunas preguntas para una de las directoras, Leticia Jorge, y para Adela en la película, Kiara Urcade, que nos visitan. Bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos.
Y obviamente la primera pregunta es si lo conocieron a Robert De Niro.
Conocimos a De Niro, sí. Fuimos a saludarlo y todo. Muy emocionados.
¿Qué onda?
Espléndido. Está casi alto como fue siempre. Yo lo vi regio, vos qué decís, Kiara.
Estuvo bárbaro. Yo, en realidad, fueron ellas primero y como la noche anterior
muy
yo...
Muy cercanamente atrás fuiste.
Sí. La noche anterior yo me quedé sin saludar a Scorsese. O sea, porque fueron antes. Yo dije, esta vez no... De Niro, tengo que poder, y me levanté, fui, y ellas estaban ahí ya sí, contentas.
Fue un almuerzo, fue muy gracioso en realidad, porque estábamos en un... Porque claro, él es como el esto que vos decís, es el fundador del festival, pero no es tanto. Es un festival además que está como muy desparramado, que tiene muchas partes, tiene muchas salas, tiene como... es amplio, digamos. Pero había un almuerzo que era para directores, que Kiara un poquito se coló, sí. Nos colamos con ella, y estaba él en una mesita solo. Y yo dije, ahí está De Niro.
¿Solo?
Y Anita dijo, bueno, con su novia, su mujer. Pero sí, no estaba rodeado.
Sí, entiendo, igual, entiendo. ¿No?
Como accesible. Que estaban ahí.
Sí. Y ahí fuimos a saludarlo al señor. Y después dio un discurso como muy conmovedor. Estábamos como copadas, hay que decir. Fue como
muy
un día felices. Emocionante en sí mismo.
Muy de fantasía. Por otro lado, ¿por qué no le pusieron Hold Me Tight?
Para
pelearla esa.
Don't You Let Me Go es más bien como además interpelador. Es tipo, no te atrevas a soltar.
Claro,
es una cosa
suena
así.
Distinto.
Es
como... Agarrame fuerte.
En realidad...
Agarrame que le pego, es Don't You Let Me Go.
No, Don't You Let Me Go no me sueltes.
No, me
claro, no te atrevas a soltarme.
En realidad es una parte, si piensan en la peli, y la película tiene unos intertítulos, y en el último intertítulo, lo que abre el tercer acto, dice no me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir. Entonces, siempre fue un de poco ahí. Parte del título, Agarrame fuerte, no me dejes ir, que de hecho es además el título de un cuento de Alice Munro, que fue de donde un poco... nos inspiramos para ponerle título a la película. Y Hold Me Tight, que sería la traducción literal al inglés,
sí, ¿no?
Es el nombre que le pusieron a una película francesa, que se llama así, que salió el año antes. Entonces, hay otra Hold Me Tight. Y hay algo como de niña, ¿no? Como agarrame fuerte, no me sueltes, que es como...
Es muy nuestro agarrame fuerte, ¿no? Muy...
Claro,
muy
es como, nuestro, es eso, no me dejes, como no me sueltes la mano. Es un poco eso. Entonces, Don't You Let Me Go.
Bueno, nosotros la vimos, por supuesto, sí. Sapo Jorge, para quienes no la vieron, agarrame fuerte, narra la pérdida de un ser querido, una amiga, Elena. Conmovida por esa pérdida, Adela, interpretada por nuestra invitada Kiara, como en Interestelar, pero en una especie de pequeño copsa mágico, viaja 10 años atrás a un recuerdo o a un fin de semana soñado, eso capaz que no está muy definido, un fin de semana que le hubiera gustado vivir con esa amiga, para recuperar un paraíso o para despedirse mejor, ¿no? Que eso supongo que lo decide cada espectador, en todo caso se lo podemos preguntar a ellas. ¿Cómo te presentaron a Adela? Me interesa saber eso, Kiara. ¿Cómo te presentaron al personaje que ibas a interpretar? ¿Guión y nada más? ¿O hubo ahí una charla?
Bueno, ya pasó un tiempo, ¿no?
Yo soy Adela, tengo Leticia, por ejemplo.
No, yo eso seguro que no. No, pero no. yo no me acuerdo tampoco.
Primero, ¿fue un mail? Fue como...
Yo te escribí... No, ¿cómo te llamé? Te escribí. No sé por dónde te escribí. O algo, capaz que hasta mail. Por Instagram. Yo creo que... te digo,
No. Fue algo más... Como más formal.
No sé.
Bueno. No, pero nos acordamos.
Sí. Yo mensajé a Kiara, en todo caso.
Sí, sí. Primero como que me dijeron, che, ¿te interesa hacer un casting para una película chiquita? No me dijeron mucho. Y ahí hicimos una primera reunión. En el cual estaba Ana y Leti y me contaron un poco de qué iba. Yo ya estaba en un momento de mi vida que no estaba muy bien, entonces me vino fantástico, como un lindo proyecto por delante, así que dije, bueno, sí, vamos a hacerlo. Había que hacer un casting. Y ahí me pasaron los materiales, lo leí, me copé, me gustó, y bueno, y primero hicimos un casting individual y después de a tres con sí. Las chiquilinas,
sí.
Así que agárrenme fuerte.
Tiene un arranque que es una patada al pecho. Y se te agarra, a mí me agarró muy sensible, por ejemplo. Pero ¿cómo llora? ¿Cómo se llora actuando?
Eso se lo tiene que responder Kiara, yo no sabría.
Porque es un arranque donde hay mucho llanto.
Vamos a quemar un poquitito.
Es una empresa funeraria, claro. Es un velorio. Están despidiendo a un ser querido, un ser joven aparte. Entonces, sí, eso sí, le agrega una dimensión de dramatismo extra.
Muerte inesperada, sí. Y desgarradora.
Sí, exactamente. Sí. Y los llantos son desgarradores. Y diferentes. Y irrumpen de formas diferentes. Y yo decía. Y contagian, ¿no? También. O sea, no sé si les habrá pasado. Contagian el llanto en el espectador. Pero ¿cómo se ensaya un llanto? ¿Cómo se actúa un llanto?
Bueno, ¿cómo se ensaya? Sí, puedo decirlo. Porque yo lo diría como con precaución. Pero me acuerdo de un ensayo que yo... Estábamos haciendo una impro que no estábamos como improvisando una cosa donde Adela lloraba por algo no muy serio, ¿no? Que era como un llanto. ¿Te acordás de una escena en el baño?
Sí.
Y entonces ella lloraba porque estaba cansada, no me acuerdo qué era lo que le pasaba, pero no era por la muerte, no tenía como el factor este como del desgarre. Y cada vez que Kiara se iba a poner a llorar, yo me ponía mal y decía, corten. Y ella me dijo, a mí no me pasa nada por llorar, dejadme trabajar, me dijo prácticamente. Si tú querés que yo haga esto, tenés que dejar que pase. Y bueno, así es como llorás en realidad.
Sí, en realidad es justo es muy gracioso porque... A mí siempre, por lo general, me han llamado bastantes veces para llorar. Es algo muy muy gracioso, que eso viene del 2012, de Bienvenido a Casa. Y me acuerdo que una anécdota linda es que estaba... mi primer peli
en
fue...
En el teatro, con Roberto Suárez.
Sí,
¿no?
Exacto, acá. Perdón. Mi primer película fue con Dani Hendler, en El Candidato. Y cuando fuimos a ver un primer corte, estábamos en la casa de Roberto, que también actuaba en El Candidato. Hicimos una cena y en un momento yo le dije, che... A mí siempre me llaman para llorar. Y Dani me mira y me dice... a mí siempre me llaman para hacer de boludo. Sí. Y Roberto abrió los ojos y me dice... Y a mí de loco. Y ahí fue como que... Ah, ok. Estos dos grandes me están diciendo algo que está bueno, que me lo apropie. Y que, bueno, que después vaya encontrando distintas gamas dentro de eso.
Y a De Niro, De Niro. O sea que está cerrado.
¿Ves? Ahí cierra el círculo. Sí. Y ahí, claro, sí, y bueno, este llanto en particular, que era algo como un desafío, porque en realidad yo no sabía, no fuimos al llanto de esa escena en particular, no fue que lo ensayamos, no. Fue como que, bueno, ahí hay algo que se viene. Y de toda esa semana, que fue de lo último del rodaje, nosotros primero fuimos a Solís, primero hicimos toda la segunda parte, entonces fue invertido lo que a mí me pasaba con respecto a eso. Y yo, por ejemplo, tenía, todos los días me escuchaba una canción que había elegido específicamente, que a mí esa canción me llevaba a algo que era... No era dramático y no era trágico, era el contrario, me conmovía desde la belleza de la vida. Entonces yo ya de base tenía como un estado de sensibilidad y de apertura para estar al servicio de eso que iba a venir. Eso ya me dejaba como una cierta predisposición. Pero después, a la hora de hacer, por ejemplo, eso era como, digamos, en toda esa semana yo sabía que eso ya era como un resorte que yo tocaba.
Trabajo emocional de actuación.
Sí, ah. Que siempre tenés que ir como preparado. Vos, el actor, por lo general tenés que saber, bueno, cómo estoy hoy, qué es lo que me va a jugar en pro, en contra, porque son un montón de factores que te van a afectar. Y eso hizo algo muy lindo, que era como que, bueno, yo estaba con esos auriculares, veía que Leti y Ana estaban como por ahí armando todo. Me hacía algo como incluso hasta fantasmal, que me volvía como fuera del set, pero eso a mí me seguía aportando cierta sensibilidad de esa belleza de un todo, por así decirlo. Entonces, eso como base, y el día de esa escena en el auto, bueno, yo tengo cierto resorte físico, que ya eso que vengo entrenado, pero también hay un momento en que, bueno, si tengo que, hay que convocar a los dioses, hay que convocar las cosas. No me gusta para nada ir a lo catártico ni a lo histérico, me parece que eso es como muy peligroso, que te puede llevar a otro lugar donde vos tenés que continuar un rodaje, y si llegás a tocar una fibra que no la podés unir, fuiste, o sea, y te puede pasar, y eso no está bueno, digo, para cualquiera. Entonces, bueno, ahí era eso, fueron unas escenas bastante largas, yo me sorprendí, creo que eran 3 minutos, Rafa, el sonista, me decía, che, 3 minutos, y yo sentía que cada escena iba perdiendo,
cada toma,
posibilidad de que fuera verosímil, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, iba tratando de esculpir acá esto, acá, bueno, le meto cosas que yo no hago, pues además yo lloro en silencio y no soy así, pero fue muy lindo de transitarlo y de ir eso,
yo esculpiendo. Y si entre tomas te hicimos alguna corrección, porque también es muy difícil de corregir, es como una cosa tan física.
Me parece que lloraste mal, realidad no estás sufriendo lo suficiente.
No, pero Anita me pidió en un momento más. Y yo decía, yo me acuerdo que ella, o sea, quería ir al fondo. Después, claro, que de última si no servía, o sea, como que...
Claro, porque también eran largas las tomas, no hay 3 minutos de llanto en la película.
No, por eso, yo sabía que no iba a haber eso, pero me imaginaba que querían, porque a veces es como que uno, estás ahí en eso y de pronto viene la catarata, es como una cosa muy abstracta, digo, de explicar, pero hay un momento que viene y un momento que la tenés que sostener. Yo me veo y digo, mirá lo que estoy haciendo, estoy ahí, me tapo, hago así, o sea, hay cosas que tenés que ir haciendo para ir sosteniendo y para aguantar hasta que vuelva de nuevo la catarata y ahí afirmarte y jugar un poco, ¿no? Es como un juego, es una danza física, no sé,
y fue muy liberador también que vos lo vivieras así, porque todo esto que vos decís como de no apelar a todos esos recursos así como un poco más maniqueos, también como directora te tranquiliza un montón saber que ya no está pasando mal, que no es que está pensando en cosas horribles que le pasaron, como que no va a quedar agotada, no tiene que estar todo el set en silencio, más allá que bueno, hasta un punto sí, pero
sí.
Era como re tranquilizador, porque también no todas las actrices trabajan iguales, entonces le pedís algo así a alguien y no sabés que te va a pedir a cambio de una manera. No,
¿qué te termina, qué te devuelve? Y la historia con Ana, contigo, y bueno, este guión, ¿no? Porque yo he leído, por ejemplo, que en realidad todo parte de una pérdida que tuvieron las dos, y que esto termina siendo, no sé si catarsis es la palabra, pero termina siendo también la forma que ustedes convirtieron...
Un homenaje,
algo,
¿no?
Claro, un homenaje y algo doloroso que les pasó, lo terminan convirtiendo en una historia de ficción. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, pasó eso, fue como un momento así como de mucha tristeza y mucha sensación de injusticia y como de necesidad como de hacer algo, no sé bien cómo explicarlo, pero sí, no sé si fue una búsqueda de catarsis, pero queríamos como eso que le pasa a Adela, que es que va como hacia un recuerdo, como materializar esa idea como del recuerdo, y que quedara en algún lugar, y que el personaje de Elena estuviera en algún lugar como al que pudiéramos ir, si se quiere. Y tal, después eventualmente se convirtió en esta peli, donde en un momento nadie moría, solamente era el fin de semana. Después decidimos ir a hacer lo de los actos, empezarlo en el velorio, porque también había como un juego donde la película empezaba a tener una trama más parecida, si se quiere, como una película de Jarmusch, más como de tres personas como sin laburo en un balneario. Y como, pero no es de eso, no tiene por qué pasar nada de esto, no es si tienen o no trabajo, es que están juntas y pasan bien. Entonces, bueno, porque eso es importante porque eso ya no pasa más. Que también es como otra capa de la película, que es que más allá de que haya un duelo o no, todos fuimos más chicos en algún momento, bueno, casi todos, y hay cosas a las que, incluso si las personas siguen estando en sus casas, capaz que no es tan fácil volver a habitarlas de la misma manera, ¿no? Como volver a compartir el tiempo de la misma manera, con la misma liviandad, la misma falta de exigencias, de la vida adulta. Si bien ellas son grandes, es como que son apenas grandes, ¿no?
En ese periodo de transición donde empezás a ser adulto, pero todavía no te cayó del todo la ficha.
Claro, sobre todo ellas, porque capaz que hay gente que a los 30 ya está hiper... Pero bueno, ellas no, como que tienen un trabajo que puede no ser el que siguen teniendo ahora, una pareja con la que pueden o no seguir viviendo. Es como que todo es un poco una transición hacia.
Y está la parte de la vida de ellas y también... ¿Está lo de la época, digamos, que se proponen retratar?
¿Por qué? ¿Por los celulares? ¿Sí?
Hay detalles,
sí, sobre todo los celulares. No se me ocurre que otro detalle hay, bueno, que indique época.
Bueno, yo indiqué uno, que son los libros, que en verdad...
Sí, digo, puede ser. Que tiene yo los sigo teniendo, lo que pasa, no los veo tan de época.
Estoy seguro que mucha gente conecta con el libro, una casa de balneario alquilada, donde hay determinado tipo de libros. Sí. Y lo único que tenés de lectura, porque no tenés otro entretenimiento tampoco, los días de lluvia, entonces... apelaza esos libros.
Puede
a mí
ser,
me
sí.
llevó, capaz que no tiene nada que ver, pero me llevó a ese lugar.
A unos veranos que ya no son así. Uh-huh.
Puede ser, sí, eso que dicen. Sí, porque igual todo es como muy, bueno, de lo que se hace en la casa afuera, ¿no? Como leer, prender un fueguito, comer cosas de latita. Capaz que sí, que ahora ya no están así.
Sí, igual están así, pero atravesado por... pantallas.
Sí, por eso. Bueno, también era eso, como cómo ponen la música, cuál es el equipo de música, ¿viste? Esa fue una conversación que se tuvo, de hecho. Pero sí, no me acuerdo. Bueno, no, porque había una cosa, es que había pasado por lo menos hacía 10 años esto, entonces los teléfonos eran distintos. Y creo que fue por eso, más que nada, por esta idea como de que había, dar una sensación de paso del tiempo en la vida de ellas. Bueno, Kiara lo hizo con el pelo, no es tanto lo que hicimos en realidad. Pero se siente una diferencia.
Sí, sí, se siente, sí. Creo que igual ellas, bueno, ellas tienen hijos, todas.
Sí, también. Pero es no, eso. Solo en tu persona ya hay como una sensación de distancia entre los dos momentos de la película.
Sí, sí, y también filmarlo con cierta distancia también hizo que pudiéramos como justamente aprovechar esa distancia y que, no sé, que cayeran otras fichas quizás también.
Uh-huh. Sí, puede ser. Para mí hay como una especie como de, no sé cómo lo sentiste vos, pero como que la primer parte de la peli es eso, no tiene como dobleces. Para mí hay una forma en la que vos como que estás en las escenas, que da como otra, una sensación de que sos más grande también.
Puede ser un narrador en un momento también, ¿no?
Sí, pero también pasa que Adela en la segunda parte es Adela, o sea,
es... Sí, por eso es como 10
Adelas. Es el viaje en tiempo, de hecho. O sea, que yo pensaba... que me pasaba, por ejemplo, cuando estábamos las tres, que sí había algo donde a mí me permitía de pronto estar un poquitito más, a veces, como observando un poquito la situación, no tanto así cuando estaba mano a mano con Elena, que era un presente de querer estar así, que cada tanto se le escapa, ¿no? Cuando le mira la nuca atrás en la playa, o hay cositas que ya están, digo, elegidas, digo, pero a mí en la actuación me pasaba eso, tener que un poquito estar jugando en el que ella está en presente porque necesita vivir eso, pero al mismo tiempo hay un fondito que a veces aparece sutilmente, así como que se esboza.
Es más el detalle y menos, ¿no? Todo el panorama. Y una de la producción, ¿no? ¿Puede ser que sea la película 100% uruguaya del año?
Puede.
Porque en realidad si uno mira, a veces pasa que está, que tenés, es una producción uruguaya, pero es en coparticipación y ahí entran, ¿viste? Otros países.
En realidad
esta es la única del año que es 100% de acá.
Es la única película de ficción mayoritaria, que es una cosa que es un término nuevo, porque en realidad antes eran películas uruguayas y ya. Ahora está esto, a lo que se le dice minoritaria, que son películas que en realidad son de nacionalidad extranjera, que tienen una pequeña participación o fondos o uruguayos. Pero sí, es la única película uruguaya mayoritaria que se estrenó de ficción este año.
Y Leticia, con Ana se van consolidando como una dupla, ¿no? De realizadores. Tenemos a Lely, tenemos Tanta Agua, que las hemos visto todos, creo, como los Coen o como las Wachowski, pero sin ser hermanos.
Pero sin ser hermanos.
¿Cuál es la clave ahí? ¿Por qué pensás que les sale bien trabajar de a dos?
Sí, somos socias con Ani y somos muy amigas. Yo creo que es porque somos muy amigas. A veces,
pero
o sea,
podría no sumar eso al trabajo creativo. Sin embargo, a ustedes sí les...
A nosotras sí nos suma.
Les sale.
Claro, nosotras para las películas estas que hemos hecho hasta ahora es como una piedra angular muy importante esa. O sea, sale de ahí en realidad. No es al revés la ecuación. No es como que nos hicimos amigas trabajando. Y yo creo que es porque charlamos mucho entre nosotras y tenemos como una cosa un poco como que nos complementamos un poco como en las energías, siento.
¿Y hacen todo juntas? ¿Escriben después en el rodaje
con las actrices? No, con, o sea, tenemos como distintas fortalezas. Lo que no hacemos es turnarnos, o sea, no es como que Ana hace una parte del trabajo y yo hago la otra, a no ser que justo un día una no tenga muchas ganas de hacer algo, pero es más eso que lo otro, no hay como... Y después, bueno, en realidad, o sea, Ana es claramente cada una es cada una, y hemos hecho estas películas que decís, las hicimos juntas, tampoco las hicimos juntas de la misma manera. A Lely, de hecho, la dirigí yo sola. Esta película la escribimos y la dirigimos juntas, y también fue distinto al proceso que habíamos hecho en Tanta Agua, que bueno, la habíamos hecho muchas más chicas también. Yo siento que en esta fuimos mucho más abiertas y nos escuchamos más, como que fue menos de ponernos de acuerdo y más de seguirnos la cabeza.
Y ahí tienen esa cosa de la amistad. Capaz que estoy haciendo una conexión que nada que ver, ¿no? Pero las tres películas tienen como contexto el veraneo o las vacaciones.
Sí,
¿no?
Tienen.
De alguna forma.
Como un poco el tiempo de ocio.
Tiempo libre, sí, y que donde se cultiva la amistad también, ¿no?
También.
Capaz que ahí hay algo.
Bueno, sí hay algo que pasa, que es que ahora no tanto, pero hemos sabido tener mucho tiempo libre nosotras y tendíamos a pasarlo juntas. Después está, sí hay como una especie como de mirada hacia los vínculos, la familia, bueno, ahora las amigas, y como una sensibilidad y una curiosidad similar en relación a eso, y que nos entendemos fácilmente, más allá de que podemos pensar distintos, obviamente, sobre las cosas. Es como que hay un código que manejamos. Nos hacen gracia las mismas cosas, que eso es importante. Y después...
¿Van a lugares felices de su vida?
No siempre.
No siempre.
A lugares felices de nuestra vida.
Bueno, lugares o refugios, por ejemplo.
No, esta película es una película nostálgica, pero Tanta Agua no es.
No
es nada romántica la visión que hay sobre la adolescencia. No es una adolescencia como quisiera volver a tener 14 años.
No, está bien, no. Pero...
Y después en Alelí, él es muy nostálgico, pero la película no lo es.
No, ¿es mejor tener 14 años o ser un adulto ahora? Te pregunto.
Ahora, no, yo creo que ser un adulto.
Ser un adulto.
Sí, desde los 20 en adelante es mejor.
Es mejor.
Yo creo, mejor, ¿no? Tenemos que tener, no tenemos por qué estar de acuerdo todos,
no,
pero...
No. Pregunto, no, ¿alguno sé? ¿Sí?
¿Eh? Yo pienso igual, ¿eh? O sea, que ya está.
Ya está.
Yo lo que viví, ya lo viví. No sé si volvería.
Estás alineada.
Sí.
Y cambia, porque lo preguntaba Fernando, me parece interesante, lo llevo para este lado también. ¿Qué cambia la visión, digamos, de dos directoras, de actriz, de ser un equipo femenino contando estas historias, que yo qué sé, esta es una historia de amistad entre mujeres, ¿no? Y tener determinada complicidad. ¿Cambia en algo eso? ¿Podría haber sido una amistad entre hombres o es algo específico?
Bueno, como es una cosa que tiene, no voy a decir autobiográfico, pero que habla de Ana y de mí, no podría haber sido entre hombres por una cuestión fáctica. Pero yo nunca lo viví como que era solo sobre amistad sobre mujeres. O sea, ahí vendría la parte donde ustedes me tendrían que decir si ustedes sienten que sus vínculos de amistad son tan distintos, en realidad. Porque yo, qué sé, yo veo una película donde los protagonistas son hombres, pero es sobre amistad. No sé si pienso, mira, una película sobre amistad masculina. ¿Entienden? No, me parece como que el adjetivo femenino lo ponen mucho los hombres.
Hay una dimensión ahí que es, hay una de las amigas que es madre.
Sí.
Y ya es imposible que ese vínculo de las amigas con el hijo.
Las tías.
Las tías, o sea, eso es 100% femenino, si se quiere, ¿no?
Sí, sí. Es lo que es real. Es. O sea, son mujeres y el vínculo es entre mujeres.
Pasó todo lo que se dice.
No, pero también, no sé, si hubiese sido, imaginémoslo, un ejercicio, tres amigos y uno cae con el hijo. No me parece que...
Que hubiera cambiado mucho.
Capaz sí, pero en realidad me parece que es más cultural, que puede ser que alguien caiga con el hijo también.
No, pasa, seguro.
Sí. Tirado en la playa con un amigo, los dos leyendo, ¿sapo?
Sí, los dos leyendo.
Ahí hay una escena, mirá, ahí hay una escena que para mí, que da no para acá leyendo. Para charlar esto, que es cuando, están
los dos leyendo. Tampoco podemos decir, perdón, que leer es de mujeres. Bueno, no sé, díganlo ustedes.
No, no, no. Están las dos
leyendo,
están las dos leyendo. Una al lado de la otra, en la playa, ¿no? Y en un momento, una baja el libro que está leyendo. Mira a la otra, ve que la otra sigue leyendo, se sonríe con complicidad, como diciendo, qué bien que estoy pasando que estemos haciendo esto juntas, y vuelve a seguir leyendo. Capaz que ese gestito, en un mano a mano con hombre, no lo ves tanto, ¿no? El momento de, bajo la guardia, me sonrío porque qué bien que estoy acá. Entiendo que la historia es eso, es haber vuelto también.
Sí, es haber vuelto. Hay una película que es de una directora mujer, justamente, que se llama Kelly Reichardt, que a mí me gusta mucho, que se llama All Joy, que es sobre dos amigos varones que se van como de campamento a tratar como de ser lo que fueron y que ya no son más, que es como ellos a los 20, y es ellos tratando de tener todo el tiempo esos momentos, pero por sin haber habido ninguna pérdida de vida, o sea, nadie desapareció, pero sí desapareció un poco lo que los unía.
Cambiaron,
sí, se alejaron, o sea, está, eso, por eso se llama Old Joy, es como la vieja, el viejo placer, Old Joy, la vieja alegría. Y no sé si hay una diferencia tan sustancial en ese sentido. Seguro que hay diferencias hay. Y bueno, me parece que también es importante decir, sí, son tres protagonistas mujeres y habla sobre ellas la película. Pero me parece que la capacidad de empatía e identificación, no sé si no trasciende eso.
Por otro lado, ganaron un premio con un nombre muy expresivo, muy significativo. Nora Ephron, vos que decías, Sapo, cuando Harry conoció a Sally, decías, no me acuerdo cuál dijiste, o Sintonía de Amor,
dije,
tienes un email.
¿Tienes, claro?
Y cuando Harry conoció a Sally.
¿Cómo lo recibieron ese premio? ¿Cómo lo valoran? Justamente porque se trata de un premio que lo que viene a distinguir, ¿no? A valorar, es eso, la excelencia de la escritura de una guionista, de un par de guionistas en este caso.
En realidad, con Padas, estábamos muy contentas. Claro. Fue como los recibos del cholulismo absoluto. Subimos encantadas de que nos hubieran dado el premio Nora Ephron. Y nada, así, encantadas y acaloradas. Fue una entrega de premios como muy rara, porque era como una especie de boliche, como si fuera Atlántida de verano, pero eran las 3 de la tarde. Pero adentro del boliche no sabés qué hora era, porque eran luces negras y barra y... Y nada, fue como que entre que un poco, no sé, nos sorprendimos, subimos, no estuvimos particularmente elocuentes, pero... Y Nora Ephron era muy buena escritora. Bueno, cuando Harry conoció a Sally, es buenísima. Y ella es muy graciosa.
Además de película. A nosotros, el jurado del premio Nora Ephron, nos encantó esta película conmovedora, reconfortante, que celebra el amor y la amistad femeninas. Nos conmovió cómo la película honra maravillosamente la experiencia de la pena y el duelo y los momentos especiales de la vida. ¿La entendieron la película? Entonces, los señores del jurado.
Supongo que sí, no sé. En realidad fue encantador de parte de ellos. ¿Fue un poco
delincuente? ¿Porque no le salieron las palabras? ¿Porque quieren todo entregar?
Dijimos muchas veces Nora Ephron. parecía un gag de un programa.
Gracias por darnos el premio Nora Ephron.
Sí.
Bueno.
Yo tenía una más para guiar antes de cerrar, porque la mencionaste, de hecho, y creo que, digamos, los aventureros del teatro y del teatro independiente en particular te conocen. Trabajaste, por ejemplo, con Roberto Suárez en Bienvenido a Casa. ¿Cuál es tu respuesta personal a la pregunta por las diferencias entre el teatro y el cine? Así, la diferencia.
Y después llora.
No, y la diferencia es abismal. O sea, nosotros trabajamos, yo sigo trabajando, trabajamos como hace ya 15 años. Ay, qué vieja que estoy. 15 años y venimos trabajando. De hecho, estamos preparando la tercera obra, en la que yo estoy y ellos vienen de hace tiempo atrás. Bueno, indudablemente es muy distinto, porque nosotros trabajamos como con algo más colectivo. Trabajamos todos juntos, el proceso comienza mucho antes, y en el cine a vos te llaman ya te dan una idea, vos tenés que estar más desde la escucha y decir, bueno, a ver de qué va esta aventura y yo me meto en ella. Eso como yo estoy acostumbrada a trabajar. Y después hay un montón de cosas, ¿no? Desde el receptor. Uno es una persona en vivo y en directo a hacer teatro y el otro es un ojo de una cámara que detecta y está ahí para captar otras cosas muchísimo más sutiles. Entonces son ya de por sí dos tipos de actuaciones muy, muy, muy distintas. Mm. Y también el tipo de proceso que vos te vas en teatro, vas teniendo ensayos y te vas acercando a algo de la mano del director, por ejemplo, hasta que en un momento te suelta. Y acá es, bueno, si bien también estás desde las manos de las directoras, uh-huh, hay un momento que es, bueno, 3-2-1, acción, y esa película que fue escrita hace tantos años, que se presentó a tantos fondos, que acá está el fotógrafo, tanada, vos tenés un minuto, sí, para hacerlo bien. Y hay una gran presión para ese momento, decir, bueno, soy capaz de hacer cualquier cosa, puedo hacer el ridículo, lo puedo hacer re bien. Es como un segundo mucho más intenso que en el teatro, que en el teatro es, bueno, vos te metés como por un viaje y, bueno, hasta que termina, ¿no? Esto es como fragmentado, digamos, por así decirlo.
Agarrame fuerte en un montón de salas, Sapo, si querés invitar a la audiencia a que la vayan a ver. Digo, se puede ver en el cine.
Bueno, esa es la idea.
En este, ¿no?, momento.
En este momento esa es la idea.
Se puede escuchar, por ejemplo, a Leticia y a Kiara. Gracias por la visita.
A
Leticia,
ustedes.
Jorge, Kiara Urcade de Agarrame Fuerte.
Muchas
gracias,
Fernando.
Muchísimas gracias. Ya
vimos. Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
¿Ustedes conocen la fundación o el Real Instituto El Cano? ¿Sebastián El Cano?
Lo conocí a partir de que Talvi está ahí.
Sí, bueno, perfecto.
Lo conocí gracias a Ernesto Talvi. Uh-huh.
Bueno, nació en el año 2001 este think tank español. Fundación privada, equilibra los intereses públicos y privados y favorece el intercambio de ideas en un entorno plural e independiente, dando cabida a diversas sensibilidades políticas y sociales. El más alto órgano de gobierno es su patronato, bajo la presidencia de honor de su majestad el rey. Dispone además de un consejo asesor empresarial, una comisión ejecutiva, un consejo científico y un conjunto de entidades colaboradoras. Toma su nombre de Juan Sebastián Elcano, quien ha pasado la historia por estar al mando de la expedición que completó la primera vuelta al mundo.
Tu voz sobre el final, ¿no?
Pues sí, que no fue precisamente un adelantado.
Sino no, que no, atrasado. Yo me digo. No.
Vamos a discutir la figura
de. Sí, bien, Nico, ¿no? Bien, Nico. Se discute todo, Nico,
no,
bien.
Discuto la figura del Cano que tuvo el mérito de dar la vuelta al mundo,
sí,
y completar la diferencia de Magallanes. Lo que digo que no estuvo al mando al principio.
Está bien.
O sea, el cuando se llama el estrecho de Magallanes, no se llama el estrecho del Cano.
Está bien.
¿No?
Bien.
Pero sí tiene un instituto.
Bueno, bien agitado, bien agitado.
Magallanes, el instituto y el Real Instituto del Cano.
No, está bien.
¿Cómo
está
queda
bien
la historia?
Hay uno que tiene lugares geográficos. Hay uno que tiene lugares geográficos que van a ser inmutables durante miles de años. Y hay otro que tiene un instituto que hoy está y mañana, no sé.
No, lo que digo es que tiene el mérito de haber terminado la expedición.
Cerró el círculo.
Haberla hecho completa, pero no tienen por qué para eso disfrazar o engrandecer lo que hizo la página. No estuvo al mando, o sea, terminó al mando porque era
para bien.
El sumo sería el 2.
Voy a decir que fue un trabajo colectivo.
¿Eh?
Fue un trabajo colectivo.
Ponele.
Bueno, todo esto porque en la página web de este instituto.
Es como que me digas ahora, Karina Rando, que lideró el Ministerio de Salud Pública en la pandemia.
No, Karina Rando estaba
en el Ministerio de Salud durante la pandemia, pero el que estaba al frente del Ministerio de Salud Pública cuando arrancó el gobierno era Salinas.
Pero Karina Rando completó los 5 años de la gestión.
Karina Rando terminó los 5 años.
No es una analogía válida. En todo caso te diría Achugarri y Alfi.
Achugarri y Alfie.
Achugarri y Alfie.
Bueno, sí, porque Alfie estaba en el ministerio. ¿Está bien?
En realidad es una seguidilla. Sí. A Bención lo sacan, entra Achugarri para surgir, claro, y para salir de la crisis. Y cuando, digamos, más o menos el barco está encaminado.
En este caso había que surgir el mundo porque había que no darle la vuelta entera.
Exactamente, y había que negociar con los organismos multilaterales. Y después de que estaba todo eso, bueno, continuar con la expedición a cargo de Alfie.
Están de este programa que Ernesto Talvi volvió a través de un artículo en este instituto. Y nos paramos a ver el nombre del instituto y compararlo si era Magallanes.
Pero tiene
o no,
todo que ver, Jorge.
En vez de agarrar lo que escribió Talvi y decir, bueno, pasó esto.
Porque Talvi.
La gente que se informa en este programa, no la entiendo. No sé qué hacen, no sé cómo, no sé por qué eligieron este medio para que sea su fuente de información. Sí. Mis respetos. Los respeto porque está, es increíble lo que hace.
Última digresión, en realidad. El sustituto de Mención iba a ser Talvi. En un momento. Y Talvi no agarró viaje.
Tiene todo que ver, Jorge.
No agarró el timón del barco.
No.
A diferencia del Cano.
A diferencia del Cano. Lo cual habría que discutirlo, ¿no?
¿Qué cosa?
En el instituto, a ver si está bien.
Si está bien.
Talvi, alguien tan adepto a soltar el timón, ¿no?
Vas al muere porque vas a caer y vas a decir, vos, no puede ser que un instituto con este nombre tenga alguien que soltó el timón. Y ahí enseguida.
Dos veces.
Van a aparecer dos personas atrás que uno va a decir: bueno, yo era pasajero en un barco llamado Greg Mortimer y esta persona me hizo un gran favor. Y vas a morir. Vas a ir al muere porque tal vez va a decir: si algo yo sé es de barcos porque el Greg Mortimer. Y ahí vas al muere. No lo agarres por el lado de barco.
No sabía que Ken Parks estaba en el Greg Mortimer, ¿eh?
Asumo que.
Acabo de enterarme de esto.
Asumo que la población que estaba en el Greg Mortimer hablaba así. Tal vez me equivoque.
Los que quedaban eran malayos y filipinos, porque. Que es una tribulación de cabotaje.
Tal vez.
Ernesto Talvi escribió para el portal de este instituto y escribió sobre las elecciones uruguayas. Elecciones en Uruguay, 8 claves para lectores europeos. Es decir, Talvi te explica. Le explica a los europeos Uruguay, básicamente. Dice, ¿le leo o no?
Sí, y vamos a además, son las palabras más lindas que se escribieron sobre Uruguay en los últimos días.
Totalmente. En el mundo occidental, e incluso América Latina, que es el sur de Occidente, la democracia liberal está hackeada desde dentro. Desencanto con las élites, la aparición por izquierda y por derecha, más por derecha que por izquierda, de alternativas a los partidos establecidos, y con un discurso antisistema, polarización política, fragmentación y una frágil gobernabilidad. No en Uruguay. Se arranca Talvi su columna. Hace una semana se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias en ese pequeño país, modelo, podría haber dicho, sí. En realidad pone entre paréntesis mi país, de apenas 3.5 millones de habitantes encajonado al norte, este y oeste, por dos gigantes inestables, Brasil y Argentina, y con el Río de la Plata al sur como única vía de escape hacia el mar, o más propiamente al Océano Atlántico. Te ubicas geográficamente, Talvi, para ese europeo ignorante que no puede salir de su burbuja de la Unión.
Dame los puntos importantes.
Aquí las claves que dejó el proceso electoral y las elecciones. Aclaro que para beneficio de los electores europeos usaremos los términos centro-derecha y centro-izquierda o derecha-izquierda, con una liberalidad que, si bien es usual en Europa en general y en España en particular, no lo es en Uruguay. Uno, Jorge, vos pediste.
Dale, punteo, dale.
Fueron elecciones competitivas y libres de fraude o sospecha de fraude. ¿Comparten?
Sí, claro.
Me interesa. En donde la oposición tiene las mismas oportunidades de conquistar el gobierno que el oficialismo. ¿Comparten?
Un poquito más la oposición que el gobierno, me parece.
Bueno. Lo dice
Botinelli, por ejemplo.
En la primera vuelta de la coalición republicana de centro-derecha, actualmente en el gobierno, un centro-derecha con una fuerte vocación social, pone entre paréntesis, ¿comparten?
Sí, entiendo lo
que habla punto.
Es una forma que tiene tal vez de decir esto es centro-derecha, pero miren que no es una derecha, o sea, liberalizadora, demencial.
Comparto en igual proporción lo que dice sobre la centro-derecha que lo que dice sobre la centro-izquierda.
Bien. A ver, ¿qué dice de centro?
Integrado por dos históricos partidos con más de 200 años de vida, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y otros dos más pequeños, y el Frente Amplio que ya cumplió más de 50 años de vida y que los 15 años que le ha tocado gobernar, 2005-2020, lo hizo como una centro-izquierda con vocación pro-inversión privada y pro-crecimiento. ¿Comparten?
todo es discutible, Diego. Comparto la generalidad.
Ha sido...
Entiendo, entiendo...
Ha sido inversión privada.
Sí.
Lo de procrecimiento... No ha sido tanto en los últimos 5 años.
Si acá en esta mesa hubiera alguien de la izquierda recalcitrante, te diría, da, centro derecha con fuerte vocación social, vienen desmantelando todo lo que pueden en materia de ayudas sociales. Eso diría una izquierda recalcitrante. Un derecha recalcitrante te diría, vocación pro empresario, crecimiento, los que dijeron que no a acuerdos bilaterales, dejaron pasar el tren con Estados Unidos, TISA. No me la dibujes.
Obtuvieron
Yo a priori le doy el
voto. El tic, 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 tic.
Exacto.
Obtuvieron el 47% y el 44% de los votos respectivamente. Habrá balotaje a finales de noviembre y el resultado es incierto. Lo dicho, puede ganar cualquiera.
Sí, claro.
Comparte.
Digo, cualquiera no. Delgado Worsi, ¿no?
Bien. Los resultados del escrutinio que presenta la Corte Electoral no fueron impugnados ni lo serán.
No hubo fraude. Pasamos al siguiente punto. Basta, Talvi. No es Venezuela, Uruguay. Dale, siguiente punto.
Siguiente punto. El presidente en ejercicio con altos niveles de aprobación de la ciudadanía no busca ser reelegido. En Uruguay no hay reelección.
Siguiente punto. No hay reelección. Dale, pa' fuera. Punto número 3.
Los partidos establecidos, Partido Nacional y Partido Colorado del Frente Amplio, obtuvieron el 87% de los votos. Uh-huh. En buen romance y en contraste con las tendencias globales, la ciudadanía se siente representada por los partidos establecidos y no percibe la necesidad de que su voto migre hacia opciones antisistema.
Me parece interesante el análisis. Le faltó hablar de que apareció una pujante identidad soberana.
Bueno, bien, pero acá, punto 5. Está hablando en el contexto internacional igual, ¿no?
Los partidos de corte antisistema y o nacionalistas y o ambientalistas y o personalistas y u otras variantes, sumados, obtuvieron apenas un 3,7% de los votos, ni siquiera pudieron superar el voto en blanco y nulo, que rondó el 5%. Apunta Talvi. La participación superó el 90% de los habilitados para votar, aclaración, es un voto obligatorio. El resultado después representativo del total del electorado y el fantasma del absentismo como voto protesta contra el sistema o de indiferencia ante su inoperancia no aparece en escena. 7. Las dos consultas que se votaron en simultáneo con la elección presidencial, ya sabemos cuáles son, ¿no? No alcanzaron mayoría para ser aprobados. El plebiscito constitucional promovido por los partidos de la coalición republicana actualmente en el gobierno para habilitar los allanamientos nocturnos no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado al no contar con el apoyo de Frente Amplio. Bueno, esos son data que tira.
Factos.
Sí. Acá habla sobre el otro plebiscito. De haberse aprobado ese referéndum, hubiera resultado en un importante deterioro de las finanzas públicas y dañado la reputación de Uruguay como un país con reglas de juego estables. Y ninguno de los partidos establecidos apoyó institucionalmente el referéndum.
Hay alguien en el chat de YouTube que pone: hasta que no se publiquen las actas, reivindicaremos el triunfo de Ojeda.
Bueno,
ojo,
por eso.
Ojo, todo sí. Por eso, diputado.
El rechazo por parte de la ciudadanía a las dos consultas planteadas viene a reafirmar que en Uruguay resulta difícil promover con éxito iniciativas de esta trascendencia que no cuenten con un amplio consenso político. ¿Comparten?
Sí, es una obviedad, dale.
¿Es una obviedad?
Sí, obvio.
Bueno. Entonces no queda mucho, porque es punto 8, Jorge. Sino, plagado de obviedades, podemos decir.
Fueron unas lindas palabras para el Uruguay.
La configuración del nuevo parlamento presagia la necesidad de construir con trabajos consensosos. Trabajosos consensosos, dice.
No dice eso.
Dice trabajo.
Trabajosos consensosos.
¿Dice consensosos? Mentira, no dice eso. Mentiroso. Alguien escribió consensosos.
Trabajosos consensos. Solo los tres partidos establecidos, Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, obtuvieron representación en el Senado.
Se precisa consenso, Diego.
Pero no es que nosotros compartamos, lo dice la Corte Electoral.
Se precisa consenso, Diego. Basta.
Si Frente Amplio se hace con la victoria en el balotaje, gobernará con la mayoría en el Senado. Si lo hiciera la coalición republicana, habría un gobierno de cohabitación y se necesitará el apoyo a la izquierda para todos los nombramientos que requieran mayorías en el Senado.
Cierto.
Todo lo cual indica, voy a como conclusiones. Dale,
en
¿no?
suma.
En suma, todo lo cual indica que gane quien gane el balotaje, la continuidad de las políticas de largo aliento, estabilidad macroeconómica, integración comercial, un clima amigable para las inversiones, políticas sociales activas y un estado de bienestar fuerte, no está puesta en cuestión. Algo que por otra parte se auguraba en la campaña electoral en la medida que las propuestas de gobierno desplegadas por las dos coaliciones, con oportunidad de ganar la elección a un lado y otro del espectro político, si bien presentan énfasis y matices, están totalmente alejadas de aspiraciones refundacionales tan exitosas en los tiempos que corren.
¿Talvi con Orsi?
Último paso.
Gane quien gane. ¿Comparten? Gane quien gane, las políticas de largo aliento van a seguir. No va a venir un gobierno que eche para atrás la estabilidad macroeconómica. Tal vez le faltó decir, bueno, y por eso me incorporo al equipo de Jomon Dworsey.
Y acá, en la última semana, un pase importante del Partido Nacional. Saludamos a Víctor Bjorgan.
No es, le falta, claro. No dijo, son dos proyectos muy distintos. En uno hay seguridad, en el otro no.
Esto es lo que sensibilizó a Nico, el último párrafo. Dice: Los augures
sí, dale,
sostienen que Uruguay no podrá emanciparse de las tendencias políticas globales. Uh-huh. Y que más temprano que tarde. Nombre polémico en estos tiempos. Le darán casa. Es decir, ¿no? Se van a venir los extremismos de Uruguay.
Hasta ahí, el Partido Colorado aportando, sapo. Sí. Aportando la visión de Talvi.
¿Pero la terminó?
No.
¿Falta algo?
No, claro, dice, puede ser, los augures pueden tener razón. Mientras tanto, sentémonos a disfrutar y admirar este espectáculo democrático en un país en donde hasta las encuestas acertaron los resultados casi a la perfección. ¿Comparten?
Bueno,
a
la vuelta, estos son colorados por la positiva, ¿no? Esto podríamos decir que es colorados por la positiva. A la vuelta de la tanda voy a leer un fragmento de esta nota del semanario Búsqueda, que es una delicia. Se titula así: el pedido de un grupo de WhatsApp de dirigentes colorados. Hagamos de cuenta que somos todos colorados y nos respetamos.
Jorge, te estoy leyendo un artículo por
lo alto. Vos fuiste por lo alto, yo voy a venir por lo bajo. Fuerte, vamos, lo que está abajo, el fango, no, lo siguiente, pero primero una tanda.
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Quince minutos para las 7 de la tarde. Está pasando cosas en este momento en el Uruguay, vinculadas a la campaña y no a la campaña.
El título es entrador, sapo. El pedido de un grupo de WhatsApp de dirigentes colorados. Dos puntos. Hagamos de cuenta que somos todos colorados y nos respetamos. Es una nota que sale en el semanario Búsqueda del día de hoy. Y les voy a leer textual, ¿no? Dice, las disputas entre las dos alas del Partido Colorado no se limitan a una lucha de liderazgo entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Mientras se desarrolla la campaña con miras al balotaje, las tensiones entre dirigentes afloran, salpicadas por reagrupamientos recientes y rencores viejos. Y acá lo que dice la nota, lo voy a seguir leyendo, ¿no? La política práctica y las ideas generalmente recorren por caminos sinuosos, límites difusos, llenos de grises, donde el ser y el deber ser se pegan hasta caer exhaustos. Inició el ex diputado y ex vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, en un mensaje al grupo de WhatsApp del sector colorado, Ballistas. Aludió a la creación de este sector por parte del doctor Julio María Sanguinetti en 2018... como consecuencia de la cefalía en que Pedro Bordaberry había dejado el Partido Colorado para retirarse místicamente a recorrer el camino de Santiago, ¿no? Ya ese dato te deja ver que hubo un enojo, ¿no? Cuando Pedro se fue a recorrer místicamente el camino de Santiago, arrancó la reconstrucción a manos de Julio María Sanguinetti.
Está entrecomillado el místicamente.
Claro, esto entiende
no,
Julio
mentira,
Luis.
No, mentira, no está entrecomillado. Místicamente.
Está entrecomillada la frase de que fue textual de Julio Luis, ¿no?
Sí, no, obvio.
Igual no precisa las comillas para que se huela la ironía, ¿no?
Sí, está bien.
Dice, ironía, qué lindo que es el aroma de la ironía. El mensaje en realidad, dice la nota de búsqueda, era un dardo al senador Tabaré Viera, a quien definió con evidente ironía como genuina expresión del vallismo más ortodoxo y última trinchera de los ideales colorados. ¿No?
¿Ironía? Más ironía.
Quien luego de las internas se unió a Vamos Uruguay. Viera, ex intendente de Rivera y ex ministro, y Julio Luis Sanguinetti tuvieron notorias discrepancias. La última de ellas, que tomó estado público, fue en febrero de este año, cuando Viera amenazó con renunciar a su precandidatura por Ballistas si Sanguinetti era designado sucesor frente al Ministerio de Turismo. Esto se ponía, ¿no? Esto entre comillado. Con sorpresa y cierto pesar, veo que Julio Luis Sanguinetti, el que en uno de sus arrebatos de ira se había retirado de este grupo ballistas, ha vuelto para pretender emplazarme junto a otros compañeros de nuestra definición ideológica, respondió Viera en ese mismo tono. A los amigos del grupo, no a él, a quien no le debo ninguna aclaración, les digo contundentemente que he sido y continuaré siendo ballista. Esto es lo que le contestaba Tabaré Viera. Hermoso grupo de WhatsApp de los Colorados.
Hay algo que me vuelve loco. Alguien lo volvió a agregar a Julio Luis Sanguinetti.
¿Por qué alguien lo volvió a agregar a Julio Luis?
El padre.
Bueno, ¿quién es el administrador de este grupo?
Bueno, pero aparece Isabel.
Bueno,
aguantá, no te adelantes.
Digo, porque en realidad Julio Luis, es verdad, estuvo trabajando con Ojeda en la interna. Sí. Ojeda no es ballista.
No.
Ojeda es Ojeda. Y su grupo...
La 25.
La 25, o sea... Ahora volvió Julio Luis para poner los puntos sobre las IES.
Claro,
con respecto a Tabaré Viera, me parece.
Esto está tal cual.
Tabaré Viera que estaba muy caliente con Julio Luis, si no me equivoco, claro. porque había robado estructura de ballistas en lugares en donde Viera tenía ascendencia.
No, y además porque había estado el episodio este que mencionó Jorge, que mencionó la nota de búsqueda, de cuando Viera se va del Ministerio de Turismo, Sanguinetti... opera, dialoga, negocia para que vaya Julio Luis Sanguinetti, y ahí Tabaré Viera pone el grito en el cielo y dice, no, Julio Luis está trabajando con otro grupo, está trabajando para la precandidatura de Ojeda, nosotros estamos trabajando para mi precandidatura, por eso me voy en el ministerio, que venga alguien de mi riñón, termina otro Sanguinetti al frente del Ministerio de Turismo, y Julio Luis se queda sin la cartera.
Acá está la cereza de la torta, para los que estén en la transmisión de YouTube lo pueden ver, porque el semanario Búsqueda, dicho sea de paso, suscríbanse a Búsqueda, vayan a suscribirse a Búsqueda, tienen la versión digital también. El semanario Búsqueda pone la foto, pone la captura de pantalla del grupo de WhatsApp de los Colorados, ¿no? De ballistas. Julio Luis Sanguinetti le contesta a Tabaré Viera, esto sí es un arrebato de ira. Tabaré, si recuerdas bien, salí de este grupo cuando comentarios reservados salieron a la prensa, mucho antes de que cada uno recorriera su camino. Sin duda lo que dije en su momento, que me movilizaba, era la mejor votación posible del partido, se ha logrado con creces, gracias al esfuerzo de todos, pero sí decir que algunos tomamos elecciones más duras y con sinsabores que recordarás. Sin embargo, no soy quien para pedir nada, pero sí para decir que el espíritu de ballistas es liberal, progresista y laico. Otros que te acompañan no pueden decir lo mismo. Mi comentario fue ideológico. Para nada político hubiera sido cómodo quedarme donde estaba. Eso sí fue el único que me fui del cargo. Y miren la calentura que tenía Julio Luis Sanguinetti. Dice, me fui del grupo antes cuando comentarios acá se filtraron a la prensa. Ese enojo ya está filtrado a la prensa nuevamente, ahora con la captura de pantalla.
Hay cosas que no cambiaron en el grupo de ballistas, como por ejemplo, pasarle los mensajes a Búsqueda.
Otros que te acompañan no pueden decir lo mismo, o sea que no son ballistas, no son liberales, ni progresistas, ni laicos.
Claro.
¿A quién hace referencia?
Que tiene una onda mucho más católica.
A Bordaberry,
claro, sapo. Bordaberry, que es un católico, ¿no? Que no es progresista, es una persona conservadora. Bueno. La secretaria de Julio Duro, María Sanguinetti. Pero está mal.
No, está bien.
Es una persona conservadora.
No, creo que él no se define como progresista tampoco.
No, sapo. Vos pensás que si sentás acá a Bordaberry y le preguntás, Bordaberry, ¿sos progresista? Te va a decir, y bueno,
no creo que se defina como conservador tampoco.
Sí.
Bien, ahí aparece la figura que destacaba el sapo. Julio María Sanguinetti no tiene WhatsApp. La que sí tiene WhatsApp es su secretaria, que es Isabel Vázquez. Intentó ponerle punto final a la conversación. También aparece su chat filtrado a Búsqueda. Lo pueden ver ahí en la transmisión de YouTube. Miren lo que pone la secretaria de Sanguinetti. Por favor, hasta el 25 que la coalición sea gobierno. Hagamos de cuenta que somos todos colorados y nos respetamos. Por lo menos en grupos que, tal como reseñó Julio Luis Sanguinetti, no preservan la privacidad. Y a lo que le contesta Julio Luis, amén.
Y no, Isabel, no es muy laico el amén de cierre, ¿no?
Lo hizo como un chiste al final, amén.
Recibe un aplauso y un manos arriba el mensaje de Isabel, ¿no?
No, es excelente, hagamos de cuenta que somos todos colorados.
¿Quiénes habrán puesto eso, ¿no? El aplauso y el...
Ah,
bueno.
Falta filtrar eso, Búsqueda, es el dato clave. Hacemos una pausa más y a la vuelta se despide Fácil Desviarse con todo.
fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Se va la novia con los masters en los controles, el Joaquí y el Juanjo. La doble J haciéndose cargo de la transmisión en YouTube y de aire.
¿Pero quién está atrás? Tras las sombras. Esperando el momento de agarrar los controles.
No lo había visto realmente, ¿eh?
¿Eh?
Una aparición fantasmagórica.
Con tremenda pilcha, además.
De Babyface Cuba. Impresionante. Bueno, nos vamos. Tiene 3-0. Chau, chau.
Chau.
Fácil se impone. Fácil desviarse.